Buenas tardes, humanos. Les habla su nueva soberana Tablet TV Rapita. Los ancianos ya se han entregado de forma sumisa al botón de pánico. Es poco tiempo el que resta hasta que el caos se manifieste. Mientras tanto, sigan indignándose por los comentarios de Victoria Rodríguez y buscándole el título a Sendik. Nuestro ejército de soldados Ceibal ya está entrenado y los obreros calificados del futuro harán todo lo que les pida. Mientras tanto, los dejo con nuestros gerentes de felicidad para que se entretengan un rato. Ellos son Federico Pérez, Adrián Barrera, Joaquín Moreira y Laura Sandoval.
Cuando ya pasa un poquito la hora de arranque del opio, arranca el opio. ¿Cómo está, Fede?
Es un poco redundante, ¿no? Es cuando el opio arranca cuando no debería arrancar el opio. Es como
está bueno. A mí me gusta eso. Justamente la semana pasada hablábamos de Wittgenstein. Le vendría un infarto a Wittgenstein si escuchara eso.
Seguramente.
Sí, efectivamente. Y bueno, también la semana pasada habíamos dicho que...
íbamos a hacer algo.
Que íbamos a hacer... prometimos que este programa iba a ser sobre un tema... no obstante lo cual también dijimos que solíamos no cumplir nuestras promesas, no obstante lo cual la cumplimos. Así que este es un problema de no obstante lo cual, por eso es una de las tantas razones por las cuales hay que empezar con este tema, que debe ser pasado cada dos o tres días en cualquier radio del mundo.
Debería ser obligatorio este tema.
Sí, sí, sí.
Que justamente, bueno, es una fecha especial y la persona por la cual yo conocí este tema sería de cumpleaños hoy. Y de hecho, creo que las últimas cosas que recuerdo de esa persona fue que mandó a hacer una remera que dijera no obstante lo cual.
Sí,
y que yo tengo esa remera.
Ah, bueno,
o sea,
bien.
No dice no obstante lo cual, pero tengo la remera que había dado.
Es la remera que iba a decir no obstante lo cual. Bueno, y bueno, el opio de las masas, la ley y el orden, efectivamente. Y no tiene nada que ver con un programa policial de los 90, los 2000 y los 2010.
¿Suena a esas comedias interminables yanquis? O a una comedia rara brasilera.
Pero El Orden es una serie interminable yankee.
Por eso, ¿viste que sonaba algo de eso?
No menos de 7.834 versiones.
Yo sabía que sonaba algo de eso.
Sí, sí. Igual a mí me gustaba más al principio. En los 90 estaba bueno porque era... La Ley y el Orden era en serio. Eran los fiscales y los policías.
¿Después qué pasó?
Nada, después empezó a centrar solamente en los policías. Pero estaba bueno mandar los fiscales y los policías, ¿no? Los policías tratando de buscar la prueba y el fiscal que le decía no, esa no me sirve. No, mirá, el juez me dijo que no. No sé, capaz que era una mierda de serie, pero...
No tengo idea, nunca la vi en realidad. O sea, sabía que existía porque la pasaban en la tele, pero...
Sí, y ahora estaba actuando... Ahora era solo de policías y estaba Vincent D'Onofrio, que dejó de estar. Y... Jeff Goldblum.
¿Quién es Jeff Goldblum?
Jeff Goldblum es el de... El de la mosca.
Ah, sí, ya sé.
Goldblum, el de la mosca, de Jurassic Park.
¿De jugador? Sí. Bueno, que justamente cuando en Jurassic Park aparece,
claro, aparece la mosca, efectivamente.
Exactamente.
Efectivamente. Y bueno,
hay una característica mía que yo no sé el nombre de los actores, excepto casos muy particulares.
Claro, como...
Se nombran actrices, eso sí, porque es más importante.
Sí, vos sabés el nombre de actrices, no me extraña.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, la semana pasada estuvimos hablando de Brasil y estuvimos hablando del... De una especie de conflicto semántico, ¿no? Respecto a si era un impeachment, un golpe de Estado, un quiebre institucional, un proceso destituyente en todas las de la ley.
¿Y en qué quedamos? Esa es la pregunta.
En realidad lo que quedamos es en que puede ser cualquier cosa.
Claro, es más o menos...
Según sería, usted, ¿cómo defina?
Sería un impeachment, claro. Pero en realidad es un golpe de
Según
Estado.
Según cómo usted defina democracia... Claro. La democracia puede ser cualquier cosa, ¿no? Claro. Digo, digamos una cosa, la... Alemania, digo, Alemania Oriental se llamaba Alemania Democrática.
Por ejemplo.
No, digo,
Sí, bueno, es realidad.
Por ejemplo, ejemplo, China es la República Popular China.
Qué simpático China, ¿no?
Claro, en realidad hay muy pocos países del mundo que no se consideran a sí mismos democráticos. Corea del Sur, por ejemplo, Corea del Norte se considera una democracia.
¿Se dice
una democracia? Una democracia popular.
Qué simpático. Le pasa que el término democracia popular ya es bastante complejo, ¿no?
Y bueno, sí, pero es buenísimo, ¿no te encanta? A mí me encanta.
No, la verdad que no, pero
parece muy divertido.
Ya el término de democracia a mí no me encanta, nada que empiece con democracia puede estar bien.
Pero creo que justamente por eso, porque como puede significar cualquier cosa, creo que es el gran problema, ¿no? Y bueno, hace varios programas hablamos del problema de la... ¿Cómo es? Hablamos del problema de la... Mirá, acá tengo justo. Los únicos gobiernos que no se identifican a sí mismos como democráticos son Arabia Saudita, Brunei, Fiji, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Ciudad del Vaticano.
¿Todos que son? Tipo monarquías y cosas así.
Monarquías teocráticas. Todo el resto de los países se considera a sí mismo democrático. No sé, me parece interesante. Bueno, pero entonces algo que surgía de eso era el problema de que... Claro, una institucionalidad democrática... Es aquella institucionalidad que se dice a sí mismo democrática. Y...
¿Qué es ser democrático? Decirse que uno es democrático.
Y básicamente, porque en realidad empezás a analizar. Y claro, lo que sí aparecía era algo que hablábamos nosotros y que en general lo hablábamos, que era el problema. Bueno, el problema es que se naturaliza una forma de asociación como la única forma democrática posible, aunque no sea democrático. Entonces, sí, una tipa gana una elección y al año y poco vienen un montón de tipos corruptos. Y la derrocan, si eso estaba presente en la Constitución es democrático, ¿no?
Claro, porque además es más simpático, porque esos tipos corruptos no es que, como en Uruguay, que uno podría dudar de la corrupción o no, o es un poco más escondido, no, es que notoriamente y públicamente
están cayendo presos.
Claro, o sea, no es nada
desde uno, desde entonces, desde el impeachment ya cayeron presos más de uno.
Claro, por eso digo,
para empezar, a los pocos días cayó el jefe de los que armaron el impeachment.
Uno podría decir de mucha gente que no es corrupta, pero no, o sea, es difícil comprobarlo. Esos tipos son corruptos, claro, no entonces, están ocultos.
Cuando alguien dice, esto está dentro de las instituciones democráticas, nosotros la semana pasada dábamos el caso, bueno, también el gusto de Maduro de no aceptar la recolección de firmas para hacer un referéndum revocatorio.
Hoy estaba pensando en Maduro, ¿no? Que se ocurrió una idea muy estúpida, ¿no? Y con piranoica, pero estúpida.
Como cualquier idea vinculada a Maduro.
¿El tipo realmente no será un agente de la CIA?
Qué divertido. Qué divertido. No creo.
Porque me parece ya demasiado ridículo, Maduro. Poco creíble, tan estúpido.
Sí, es tan estúpido que podría hacer cualquier cosa. Pero yo creo en la estupidez humana, lo que pasa.
Pero se va al carajo.
Yo creo en la estupidez humana.
Porque mirá que yo no lo bancaba mucho a Chávez. Pero por lo menos tenía ciertos criterios. Pero me parece que lo de Maduro es heavy metal.
Yo creo en la estupidez humana.
En tales.
Yo por eso no soy copiranoico, porque tengo mucha fe en la estupidez humana.
Yo también creo en la estupidez humana. Me pasa que la estupidez humana tan paródica. Es algo que ya me da sospechar.
Nosotros tuvimos gente que era muy paródica.
Tuvimos paródica, sin duda que
nosotros
sí.
Hemos tenido. Nosotros sí. Tuvimos a Sarabia de senador.
Sí, Sarabia era paródico. Sarabia era paródico, sí, pero en una línea de parodia que se entiende la historia uruguaya, esa línea ruralista mediocre que viene de Nardone, que era la parodia en sí misma también, sí, ¿no? Sí. Bueno, Mujica y Sarabia. Y toda esa gente que uno ya la conoce, pero esto es peor todavía, porque es extremo lo de Maduro.
Sí, está medio heavy, es verdad, está heavy. Pero, como sea, el muchacho no quiere un referéndum revocatorio, ¿no? Y está en las instituciones que el presidente puede decir que, bueno, seguir analizando, ¿no? En realidad, el problema ahí radica otra vez. ¿En dónde localizamos nosotros la institucionalidad democrática? ¿O en dónde localizamos nosotros la institucionalidad en sí? ¿No? Por ejemplo, un caso clarísimo, el caso de España. En España, España no es una república, es una monarquía. Las leyes no son válidas hasta que el rey no las promulga. Sin embargo, nadie duda en decir que España es una democracia. Sin embargo, en otros lugares, en los que el procedimiento institucional puede ser muy parecido, nadie duda en decir que no es una democracia. Estoy pensando el caso de Cuba. Por ejemplo, va a ser un caso bastante reconocido.
Es difícil decir que vos sos una democracia.
No, es imposible decir que vos sos una democracia.
Por eso, como heavy metal.
No, por eso digo. Pero en realidad institucionalmente el proceso es el mismo. Es decir, hay un parlamento, elegido unas elecciones controladas. Sí, elegido unas elecciones controladas, pero bueno, está eso. Y bueno, y luego se votan un montón de cosas y depende del jefe de Estado darle, promulgar y por lo tanto darle validez.
Igual hay un proceso bastante profundo de cambios en Cuba ahora.
Yo obviamente
tengo una, sí, una amiga cubana y me ha contado mucho cómo ha cambiado mucho Cuba y se está abriendo al capitalismo bastante, está bastante abierto Cuba hoy en día.
Sí, claro que sí. De hecho, las primeras reformas fueron las de implantar una pequeña burguesía en lugar de tratar de establecer un modo de producción relativamente socialista.
Siempre hubo una, entre comillas, burguesía cubana.
Lo que había era una burocracia. Mi viejo siempre decía.
Pero la
que
burocracia no es básicamente lo mismo.
Sí, no, pero es distinto.
Pero a privilegios que gran parte de la
Claro, sí.
O sea, no está tan lejos.
Obvio. Pero es estructuralmente distinto. Pero claro, sí, es eso. Una burocracia. Se sustituyó una burguesía terrateniente por una burocracia de partidocrática.
Claro.
Pero la gran diferencia radica, si bien institucionalmente podemos decir que son lo mismo, de hecho es el rey el que le da el derecho a alguien de formar gobierno. No es bobada, sin embargo, podemos estar de acuerdo en que, más allá de el montón de problemas que tiene España, la sociedad española y el sistema democrático español, y en particular el sistema político de gobierno de España, tiene muchos problemas bastante que lo hacen bastante torpe su democracia, igualmente nadie puede decir que estemos viviendo en una monarquía absoluta. No, porque en realidad el rey, en gran medida, su legitimidad también depende de convivir con esa democracia, con esa pseudo-republicanismo. Claro. ¿No? Es decir, con una estructura de partidos y una ley imperando para prácticamente todos. Incluso para la hermana del rey, que está por caer en cana. Si no fuera la hermana del rey, posiblemente hubiera caído en cana mucho antes. Pero incluso en ese caso, ¿no? Entonces, con todas las críticas que se le pueden hacer al sistema político español, que creo que son innumerables, creo que nadie podría dudar en que España es más o menos una democracia. Y creo que la palabra más o menos es muy importante en general. Yo creo que la filosofía, el más interesante es la filosofía del más o menos, porque en realidad no decir, bueno, esto es esto, sino desde una perspectiva de, bueno, justamente no existen los objetos aislados y puros, por lo tanto no existe tampoco una estructura democrática aislada y pura, pero diferencias.
Pero para ella habría que suponer que la democracia es un concepto que no es polisémico, que de hecho ni siquiera es un concepto vacío.
Pero ese es el otro problema.
Para empezar, ¿no?
Ese es el tema que aparece enseguida. Que es el problema de, otra vez, cada uno define que es democracia. Y ahí está la gran clave. El gran éxito de Estados Unidos, por ejemplo, el gran éxito fue que mientras perseguía sistemáticamente un montón de gente, logró instaurar que esa persecución era a favor de la libertad. Mientras Estados Unidos iba por el mundo metiendo guerras, armando dictaduras, persiguiendo a la gente dentro de Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, por no hablar de la cantidad de ciudadanos extranjeros. Mientras Estados Unidos no solo financiaba, sino que montaba golpes de Estado que derivaron en genocidios. Mientras pasaba eso, Estados Unidos era, sin embargo, el poseedor de... El dador de libertad.
Bueno, como dice Adrián siempre, que el presidente de Estados Unidos es el presidente del mundo libre.
Claro, sí. Es una idea interesantísima. Y viene de esa época. Sí, el presidente del mundo libre viene de ahí, de esa oposición con el bloque soviético. Pero tiene mucho que ver con eso, en el usufructo de la palabra. Me parece que es central eso. En general, la política se hace mediante el usufructo de la palabra. El que gana la campaña no es el que termina teniendo más votos. Es el que termina teniendo el derecho de decidir cuáles son las palabras, qué significan esas palabras y qué se habla de esas palabras.
Y ahí me llevas a otro concepto que es fundamental y que el control político, social y todo, es la palabra.
¡Claro!
La palabra y el significado definen todo lo demás.
Pero mirá una cosa clara que te voy a decir. En la elección que gana Mujica, la gran figurita de la campaña, además de Mujica, que fue una figurita importante, había sido Bordaberry. Bordaberry venía con un crecimiento muy grande. Había sido como una especie también, ¿no?, de lavada de cara de la derecha, que imaginemos, si la lavada de cara de la derecha es Bordaberry, que tendría que estar muy sucia esa caripela.
Ah, está en el horno.
No, claro. Pero aparece eso y en esta última fue en la calle Pou, otra vez, ¿no? De hecho, en esta última, yo recuerdo que los muchos politólogos decían, esta elección la va a ganar el que gane la campaña. Y se dio todo lo contrario, la elección la ganó el que perdió la campaña la ganó la calle Pou, porque fue el que dijo de qué se iba a hablar.
Fue maravillosa la campaña de la calle Pou. El último creo que le embarró un poco, sí, pero después venía muy bien.
No, y en ese sentido, algo que me parece central es el hecho de que, sin embargo, cuando tienen que discutir un montón de cosas, en realidad el gobierno que ganó acepta las palabras, acepta todo el aparataje simbólico instaurado por la derecha. En gran medida, porque el gobierno, al estar encabezado por Tabaré Vázquez, que es la fuerza más conservadora dentro del partido de gobierno...
Para mí no es la más conservadora.
Sí, para mí es la fuerza más conservadora. El mujiquismo es muy conservador, pero es conservador en otro sentido. Y me parece que el conservadurismo de Tabaré Vázquez es un conservador mucho más cercano a un conservadurismo...
Pasa que ahí Tabaré Vázquez se mueve como una figura... por fuera de su partido.
Ah, no, sin duda.
Porque
sin duda.
Creo que hay otras voces dentro del Partido Socialista que no es el... No,
pero no. Es que él no es del Partido Socialista, él es de Tabaré Vázquez.
Es de Tabaré, por eso te digo, es una cosa que está muy por afuera. Muy no, único, muy él, muy Tabaré
Vázquez. No, él es Tabaré Vázquez, no es socialista. El partido, de hecho, está fuera del Partido Socialista hace años.
Pero es una figura salida del Partido Socialista.
Sí, pero igual, está por fuera. Pero en ese bloque fuerte, ¿no? Digo...
A pesar de que fuera muy raro un tipo que es masón y de una mujer ultracatólica, es como una figura bastante extraña de entender en realidad conceptualmente Tabaré. Es como que se autoconstruyó solo,
sí.
Y la potencia de los movimientos sociales de izquierda de los 90 lo catapultaron a ser una especie de semidios, una cosa que...
A mí me parece un tema muy interesante. Yo
estamos fuera realidad, de todo, Tabaré.
Creo que es necesaria una investigación muy densa sobre eso, que la tiene que hacer alguien, evidentemente no yo.
De hecho, lo pones dentro de 50 años a Tabaré y gana también.
Sí, no. Pero que analice esa relación que se estableció, mirá, ¿entre quién? El Partido Comunista y Tabaré Vázquez. El Partido Comunista es el que pone a Tabaré Vázquez en el lugar en el que está. Porque el Partido Comunista siempre tuvo mucho poder dentro de la interna del Frente Amplio.
Sí, igual el Partido Comunista de los 90 era un partido fragmentado.
Sí, pero sin embargo, al igual que ahora, controlaba gran parte de las bases.
Sí, pero ya no hay bases ahora igual, ¿no? Bases.
Bueno, pero no hay bases en el sentido...
Había bases en el 2000 y algo.
No va nadie en el sentido que no va nadie... No hay bases en el sentido que no va nadie del comité, pero los tipos siguen teniendo la mitad de los votos de un congreso.
Sí, claro, pero digo, las bases... Cuando se construyó Tabaré sí había bases.
Claro.
Ahora no hay bases.
No, la base... Pero ¿cómo se dio esa construcción en ese momento?
Claro, sí, ahí estoy de acuerdo contigo.
Esa construcción fue muy rara, que termina además incluso con Sereni yéndose de la presidencia del Frente Amplio porque le cortaron las piernas.
Es raro, además que le corta la pierna a Sereni, ¿no?
Sí, no, pero básicamente fue eso. Le estaban serruchando el piso de una manera muy muy burda. ¿Cómo se construyó eso?
Cosa bien del Partido Comunista, ¿no?
Sí, bueno.
La cocina y serruchan piso.
No, esa cosa le sale bien a los bolchos.
También para esa, ¿no?
Pero bueno, el tema en ese sentido no es que hay un gran logro en lograr dominar la palabra. Y me parece que en el caso de esta posición entre Venezuela, Brasil y bueno, el caso de Haití, ¿no? También me parece que es algo parecido. Vos me preguntabas hoy qué pasa en Haití, y yo te cuento que a fin del año pasado hubo unas elecciones en Haití.
¿Hay elecciones en Haití? Todo, qué increíble.
Sí, hay elecciones, son una tongada, ¿no? Siempre. Elecciones el 25 de octubre del año pasado. Mira, ya te digo bien cómo era la pelota. Era...
Hace poco había aparecido el hijo de Duvalier también.
Sí, salado. Ahora estaba buscando bien cómo fue... Bueno, la cuestión es que desde el terremoto no se actualizaron los registros. Se anotó la gente nueva, pero no se borró a la gente muerta. Entonces parece que había un mercado negro de no credenciales, de documentos de votación. Entonces, hay algo que es muy importante entender, ¿no? Y es que hay mucho... Claro, los haitianos creen en el vudú, entonces creen en el zombie. Me parece que es por eso, es el voto zombie.
No, más allá de eso, es que lo decís como chiste. No es menor la creencia en el vudú de los haitianos. No,
sin duda.
La gente realmente tenía miedo a Duvalier, porque pensaba que era un loba. O sea, sí. Eso es importantísimo para la historia de Haití.
Sí, no, eso es verdad. Eso es muy importante. Pero fuera de eso, pasó eso, por ejemplo, ¿no? Y es muy gracioso. En realidad, si no fuera tan triste, sería muy gracioso. Justamente, no, claro, está muy salado, ¿no? Pero si no fuera muy triste sería realmente gracioso, porque hay que tener en cuenta que Haití es un país que está hace muchos años con una ocupación militar extranjera, de la cual Uruguay participa.
Sí, es terrible.
Brasil participa, Estados Unidos participa menos porque le cedió a Brasil el lugar, y Brasil está muy feliz liderando su avanzada imperialista. El Brasil de Dilma y Lula, ¿no? También, ¿no?
Sí, del Partido de los Trabajadores.
Ese, ¿no? Brasil, ¿no? Y hay una gran fuerza muy grande de eso. Bueno, hace poco saltó, ¿no? Casos de violación de soldados uruguayos, pero eso es lo de menos.
Sí, pasa cualquier cosa,
¿no? Eso es lo de menos.
Ahí tiene que ser un lugar que va a pasar cualquier cosa. Que no nos enteramos.
Sin duda, sin duda. Pero en ese sentido, es algo muy gracioso también, ¿no? Porque. Bueno. Porque en general, si yo te digo en qué países se aplicó la, por ejemplo, la Carta Democrática de la OEA. Porque además pasó eso. Almagro.
Que es una gente de la CIA, todos sabemos.
Yo creo que cualquier cosa que venga de al lado de Mujica puede ser cualquier cosa.
Hay una cosa interesante que lo vi decir una persona y que nosotros no lo esperábamos: es que la figura de Mujica ha caído demasiado después.
Sí,
de
eso. Sí.
Que nosotros pensamos que iba a ser peor, que iba a ser una especie de construcción de mítica, y la verdad que se autodestruyó solo, bueno, es increíble.
Una buena.
Mejor, lo agradezco.
Sí, sí, por suerte.
Pensamos que le venimos dando palo de que seguía que asumió, ¿no?
Obvio, obviamente. Pero decíamos entonces, Almagro invocó la Carta Democrática de la OEA, que no es nada, invocar la Carta Democrática de la OEA es como que nos juntamos nosotros y hicimos mal vos. ¿No?
Que mal Joaquín. Un día que te mamaste, claro. Y te mamaste a vos.
Claro, mal vos. Todo, mal es vos. Eso, es eso. No era yo seguramente. Es el
nunca te mamaste, Joaquín. Estamos totalmente de acuerdo.
Evidentemente es otro. No, pero este muchacho Almagro hizo eso. Y me parece interesante ver en qué casos se invocó la Carta Democrática de la OEA. La OEA, digamos, son todos los países de América. Todas las Américas. Se invocó, en el caso de Venezuela, en el golpe de Estado que se dio que le dieron a Chávez. Se invocó en Honduras en 2009, cuando se da un golpe de Estado a Manuel Zelaya, en el cual sí salió Insulza, me acuerdo que era el chileno, que era el secretario general de la OEA, diciendo qué terrible esto, no puede ser que pase esto. No pasó nada después de eso.
Sí, no,
después
no,
siguió gobernando la derecha Honduras. La derecha golpista siguió.
¿Qué potestades, digamos,
obvio,
militares? Obvio, tiene ninguna.
Obviamente. Después, en Ecuador, en 2005, que fue. No me acuerdo quién era el presidente de Ecuador, pero me acuerdo que sí, que le dieron un golpecito ahí, que después llamaron elecciones enseguida y ganó el que querían los milicos. Pero ese ya era democrático. Luego, en 2010, cuando hay un intento de golpe a Correa. Luego, en Bolivia, varias veces, porque en Bolivia es algo que sabemos, es que ha habido intento de golpe.
A Bolivia, a los bolivianos les gusta, nada más los bolivianos blancos son muy simpáticos también.
Pua, no se ha dado. Bueno, en Nicaragua lo han hecho también, porque en Nicaragua les gusta eso.
Nicaragua es jodido también. Y en Perú, después de Nicaragua.
Y en Perú también, que ha habido sus inconvenientes, pero lo interesante es que nunca en Haití. Nunca en Haití. Tampoco, obviamente, tampoco ahora en Brasil, por ejemplo, ¿no? Digo, para dar casos.
A ver, ¿a quién carajo le importa Haití?
Tampoco en Estados Unidos cuando se mató un presidente.
Por ejemplo, ¿no? No, ni para que mataron al presidente así a la cara de todo el mundo, ¿no?
Ahí no existía igual la Carta Democrática, no hagamos trampa.
Es lo más parecido a invocar a Capitán Planeta, ¿no?
No, Salado, es buenísimo.
Es como, cuando hay un caso así, se juntan todos los planetarios.
Y dicen, ¡ah, mal vos!
Claro.
Es increíble. Pero bueno, pero por ejemplo, no en Estados Unidos cuando hubo elecciones robadas.
Sí, sí, sí.
¿No?
Por ejemplo.
Ahí no se invocó. El tema no es si en Venezuela si está bien o no invocar, básicamente decir mal vos Venezuela, porque evidentemente Venezuela está en un momento conflictivo de hace mucho tiempo.
Y probablemente los peores de su historia.
No, Venezuela.
Ya ha tenido historia complicada, pero mirá que Maduro.
Pero mirá que la época del Caracazo estaba zarpada.
Sí, pero Maduro está heavy metal.
Pero la época del Caracazo.
No, pero lo que está pasando socialmente en Venezuela ahora está heavy metal.
Sí, vos, pero la época del Caracazo, en un rato la policía mató a 500 personas que.
Sí, bueno, pero más allá de matar gente. No hay producto, no hay nada de eso.
Ah, no, pero escasez en la época del Caracazo. Está, mirá que la época del Caracazo estuvo salada.
Metal,
no, yo sé, sí, pero mirá que la época del Caracazo estuvo zarpada. Había productos, no los podía comprar la gente.
Ahora no hay. Y no los puede comprar. No solo no hay, claro. y si hay, no los puede comprar.
No, eso es salado.
Está metal,
no, está muy zarpado, sí, sin duda. La cuestión acá en realidad me parece que va por otro lado. Y es otra vez, ¿cuál es el problema acá? Es que la construcción del concepto de democracia. ¿No? Y creo que el caso de Venezuela, el caso de Brasil. Pero no son los únicos, ¿no? La gran cantidad de casos en los que se habla de democracia. El hecho de Pablo Mieles, el adalí de la democracia republicana, diciendo, pero esto está en la Constitución, así que vale.
Es Pablo Mieles, ¿no?
¿No? Y me hace acordar una cosa de algo que hablamos con Diego hace un par de programas cuando hablábamos de los Panama Papers, en un momento que ustedes me dejaron Solari. Entonces, sí,
tarde,
por suerte está Diego.
Vine a todos los programas, te aquí.
Sí, sí, fue eso, Fede, no te preocupes.
A diferencia de Adrián, vine a todos los programas.
Pero algo que hablábamos con Diego, ¿no? Era el hecho de que, claro, ¿por qué contrabandear es un delito y sin embargo tener una empresa offshore que evidentemente está hecha para hacer algo raro no es un delito? Y básicamente, ¿por quién escribe la ley?
Obvio.
¿No? Entonces, un poco pasa eso, ¿no? Digo, claro, el sistema político brasilero está armado para que un montón de partidos, igual que el sistema político chileno, para dar un ejemplo, un montón de partidos conservadores, pero que en algunos lados pueden ganar mucha fuerza, controlen a partidos mayoritarios. En Chile pasa mucho eso. En Chile, por ejemplo, en cada jurisdicción hay dos diputados, y no me acuerdo si son diputados o senadores, creo que son diputados. Cada jurisdicción tiene dos diputados. El que sale primero se lleva uno, y el otro se reparte por los sistemas, no sé si es el Donut o uno de esos sistemas para repartir cargos. Pero básicamente lo que hace es que el primer partido tiene que sacar el primer partido tiene que sacar más de dos tercios de los votos para no repartir mitad y mitad. Entonces, eso es lo que hace, es que partidos, en general los partidos conservadores, terminan apareciendo,
claro,
con un peso mucho más grande, a la vez que desaparece el peso de los terceros partidos. Un tercer partido para ganar, algo por ejemplo que pasa en Francia el voto también es distrital, o en España, que es distrital también, vos ganás, si vos en este lugar ganaste, te llevás el cargo. Entonces, los terceros partidos en Francia son muy débiles, porque, salvo los partidos regionales, ¿no? Un partido regional, el caso clarísimo para mí es el caso de España, donde los partidos regionales tienen mucho más tienen mucho más participación en el Parlamento que partidos nacionales más grandes, pero claro, al no tener fuerza en una al no tener fuerza específica en cada distrito, son muy débiles, como el caso de Izquierda Unida. La otra vez compartíamos algo sobre eso. Izquierda Unida hubiera sacado cuatro veces más diputados de los que sacó si hubiera un sistema que se repartiera como en el uruguayo en función de la proporcionalidad de los votos. Otro caso es el caso estadounidense también, que es un modelo de democracia. Nadie puede dudar que en Estados Unidos, salvo algún caso, las elecciones son relativamente libres en lo formal, pero sin embargo también la propia forma en la que se elige el candidato hace de que se elimine el segundo partido, de que se elimine un tercer partido y una sobrerepresentación de los sectores más conservadores por los hechos, pero también en general una sobrerepresentación de los sectores, digamos, más radicados en cada distrito. Si yo estoy en un distrito liberal, no tengo que competir por todos los votos, basta simplemente con que los liberales vayan a votar.
Claro.
Si todos los liberales van a votar, gano. Lo mismo que hace, ¿por qué el Tea Party se fortaleció tanto en algunos lugares? Porque en Texas, por ejemplo, no es que todo Texas sea el Tea Party, es que hay lugares que son muy conservadores, y en ese lugar, listo, basta con hacer que la gente vaya y te vote y te darás todos los votos. Entonces, capaz que el sector ultraconservador en el resto no existe, pero tiene en esos distritos una representación muy grande. Y tal vez sectores moderados del conservador, o sea, sectores menos conservadores, sectores de centro, sectores liberales, sectores progresistas, desaparecen absolutamente del panorama de Texas. Y así, más allá de que sí existen en los distritos negros, por ejemplo, ganan siempre los demócratas.
Y en algunos conservadores, no, o sea, tampoco.
Obvio. Bueno, la imposibilidad de un tercer partido en Estados Unidos es imposible.
Eso te digo.
O sea, es imposible que haya un tercer partido. Ha habido casos parecidos en los cuales, ¿qué pasó? Fueron partidos ultraconservadores que se largaron como tercer partido y ganaron en el sur. En el sur, en el sur geográfico, sino en el sur profundo, lo que es entre Carolina del Sur, Georgia, Carolina del Norte. Carolina del Norte no siempre se lo considera en el sur profundo, pero ahí Luisiana. Toda esa zona, ¿no? Lo que sería la franja costera contra el Atlántico del sur, la mitad para abajo, digamos, de para abajo de Virginia, y sacando Florida. Ganaron ahí. Ganaron ahí los terceros partidos. Es el único lugar donde ganaron terceros partidos, pues, por ejemplo, alguna vez.
Son muy conservadores de entrada, ¿no?
Claro, con un discurso hiperconservador. Incluso uno decía que si perdía, iba a pedir la independencia de esos estados.
Es muy probable.
No, él perdió, ojo, obviamente. Pero
ojo que pasó hace poco en Brasil, eso.
Sí, también. Claro, eso pasa. Pero esos sistemas electorales que están armados para eso, ¿no? Y son tan democráticos, como que nos juntemos todos y levantemos la mano a votar. Es tan democrático en la formalidad. Sin embargo, claro, no se problematiza eso porque, claro, tiene esa formalidad democrática. Sin embargo, claro, otra vez, está en el ejercicio de quién tiene la posibilidad de criticar.
Claro.
Es muy difícil ver, en general, ahora que se viene un proceso de elección en Estados Unidos, darse cuenta por qué tipos como Rubio, por qué tipos como Cruz, por no hablar de Trump. Trump es un fenómeno, me parece raro. No me parece que es algo que se les escapó. Pero el caso de tipos como Rubio, Cruz, ridículamente conservadores. Si no estuviera Trump, estaríamos diciendo qué peligroso que es Cruz. Me pasa que está Trump. Porque esa gente gana esa fuerza. Y tiene en gran medida que ver con cómo es la estructura política, claro, de la propia Constitución. Sin embargo, eso no se problematiza. Creo en gran medida por eso que decías vos, ¿no? El hecho de el ejercicio de la palabra. ¿No? Estados Unidos se eligió a sí mismo como el que es capaz de decir qué es democrático y qué es libertad. Y aquel que lo critique muchas veces es atacado, incluso. O ni siquiera se le da pelota. O también lo otro que pasa es que muchas veces no ayuda el hecho de que la gente, mucha gente que critica el sistema estadounidense, están diciendo que Cuba es una democracia. Tampoco ayuda a eso.
Es bastante pobre, ¿no? Esa típica visión latinoamericanista de pseudo izquierda de pensar que Cuba es la panacea de la democracia.
Y otro país que tampoco es democrático es Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia estadounidense. Por eso se van a vivir a Texas, específicamente a la ciudad del Paso, y hacen bandas como At The Driving.
Igual no da mucha riqueza.
¿Sabías?
Sí, no da mucha riqueza lingüística Puerto Rico. Es muy interesante las españolizaciones tipo anglófonas que utilizan en Puerto Rico.
Ah, no, son buenísimas.
Es muy interesante. Por ejemplo, hanguear. Es un verbo excelente.
Genial,
de tu hanging out, hanguear.
Claro, maravilloso. Vamos a hanging out. Vamos a escuchar a los muchachos de... Ahora estoy pensando, podríamos haber traído una canción que hablaran un poco en español. Pero no importa, vamos a escuchar a los chicos de At The Driving tocando Warm Season y ya volvemos. Yes, this is the campaign slithered in trails in the cargo bay. A new turd is a vastness, hollow vacuum, choppy oxygen tanks. Hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, splintered larynx. Shit has access now. Transmission from the
El Opio de las Masas, un programa conducido por humanos, por ahora.
Estás escuchando la radio de la universidad.
¿Podés imaginarte cómo sería un Uruguay con una situación educativa digna?
Un país donde los trabajadores de la educación tengamos un salario digno, de acuerdo a nuestras necesidades, y no tengamos que salir a trabajar a otros lugares para llegar a fin de mes.
Hoy, el multiempleo y la sobrecarga de tareas lleva a los trabajadores de la educación a diversos problemas de salud. Los docentes de educación media de Uruguay tienen los ingresos más bajos según comparaciones internacionales. De la situación actual a la situación ideal, hay un largo camino por recorrer. Para mejorar la educación es necesario más presupuesto. Y conseguirlo es posible. Sumate a la lucha. Bizarro presenta.
Tengo noches largas, pero no sé cómo usarlas.
El nuevo álbum de Boomerang, Engañamundos.
Si me da igual.
Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías.
Una Edes. De cerca. Más de cerca. Cuanto más cerca, peor se ve, ¿verdad? El Aedes transmite dengue y además chikungunya, el virus del dolor. Un virus que deja secuelas de por vida y que en 11 meses llegó a la misma cantidad de países que el dengue en 10 años. Si no lo querés ver de cerca, manténelo lejos. Ya sabés lo que hay que hacer para eliminar su reproducción. Dale la vuelta a cualquier recipiente que pueda almacenar agua. Tapa tanques y rellená floreros y cubiertas con arena. Ahora las enfermedades son dos. Nuestra comunidad en alerta puede mantener lejos al mosquito que las transmite. Conoce más en www.msp.gov.uy/comunidad en alerta.
Es tiempo de una solución legislativa que atienda la injusticia social que sufren las personas con discapacidad que no tienen acceso a un empleo. Hoy existe legislación solo para el ámbito estatal. Ahora vamos por una ley de empleo para personas con discapacidad, basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado, y así cumplir con los artículos 53 y 55 de la Constitución, que proclaman la igualdad de derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Vamos por más democracia, con más leyes, para más derechos. Súmate vos también. Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad.
Siga escuchando El Opio de las Masas, mientras nosotros continuamos con nuestras tareas de dominación mundial.
El miedo es el masaje, 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 el miedo es el masaje.
Y bueno, y si alguien estaba pensando en a quién votar en las elecciones estadounidenses, acabamos de tener la respuesta. Hay que votar a Donald Trump porque ha sido endorseado por gente cercana al presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un.
¿Qué le había a nuestro amigo Bernie Sanders? ¿Qué pasó?
Va a perder, como la guerra. Ya sabíamos que iba a perder. Va a ganar Hillary.
¿No van a la pino Trump?
Y bueno, si gana Trump, gana Trump.
Yo espero que gane Trump. O sea, por suerte la gente se está dando cuenta de los líderes. Sí, los líderes mundiales.
¿Vos querés que se gane Trump para que lo aísle?
Sácame todo. Por eso, yo creo que gane Trump también.
Es que yo creo que es muy posible que el gran problema que tienen los líderes mundiales es que están con problemas en su propia casa.
Claro.
Entonces tampoco se pueden pelear con la potencia que toda la vida le cagotearon.
¿Cuáles fueron los mejores momentos de la historia de Uruguay?
El 50.
Antes del 30. En el momento que todos se cagaban a tiros. Y eso es un gran momento, que todos se caguen a tiros. Y ahí nosotros aprovechamos.
Antes de la revocación de la ley de duelos, digamos.
Claro.
Cuando se claro, quería hacer duelos.
Se cagan todos a tiros. Trump contra los ingleses, los franceses y los alemanes. Se cagan todos a tiros entre todos.
Los ingleses están llegando.
Le vendemos cositas. Y después no se duda, damos todas esas estupideces que supimos hacer. Pero le vendemos cositas por lo menos. Y bueno, ahí tenemos por lo menos un periodo de desarrollo.
¿Qué le vamos a
vender? No sé, le vendemos. ¿Qué hacemos? Arroz, le vendemos arroz y carne.
No vamos a vender nada. Si es todo de ellos, ya lo compraron todo.
Y bueno, y hacemos más arroz.
No, van a retirar la inversión, te vas a querer morir, Fede.
Bueno, invertí, vos que sos un burgués.
Ah, yo soy algo que soy es un burgués.
Solo más parecido a un burgués.
Sí, claro.
Especialmente por el sombrero que tenés puesto.
Sí, claro.
La galera.
y por ese reloj de oro que estoy revoleando. una editorial de
Corea del Norte.
Pero que se llama. Tiene nombre que ya te lo digo bien como ese es. DPRK es el servicio de noticias oficial de Corea del Norte. Y un editorial publicado en el día de ayer dice que Trump es un político sabio, con una mirada a largo plazo.
¿Sí? Los muchachos de Corea del Norte están para jugar.
Hay muchos aspectos positivos en la política, inflammatory policies, en las políticas que queman todo. En las políticas que queman todo. Es muy bueno.
Ojo, no olvidemos que el Partido Comunista Uruguayo. Mejor no hablar de eso, porque si no se nos enoja.
Sí, yo, la verdad, no tengo nada que negar de esa historia.
El presidente que los ciudadanos estadounidenses tienen que votar no es. Tool lo podríamos traducir como ¿cómo es este? Insulsa, ¿no?
Estúpida.
Estúpida y sin gracia.
Sí, sin gracia.
Es la estúpida y sin gracia Hillary, pero sino, no es la estúpida y sin gracia Hillary, sino Trump, que habla de tener conversaciones directas con Corea del Norte.
Todo real lo que dice.
Es.
Qué bueno.
Es muy bueno, ¿no?
Una vez me dijeron que yo ya lo dije acá, que en Corea del Norte el porro es legal y están todos fumados todo el tiempo.
No sabemos,
claro. Hasta que no estemos ahí.
No lo sabemos, pero es posible. Sí, yo también dudo que vayamos. Otra.
Yo no dudo, a mí me gustaría ir a Corea del Norte. ¿Por qué no?
Es bastante bizarro.
Sí, es raro. La siguiente noticia es casi tan bizarra.
Sí, eso es buenísimo.
Y es, bueno, parece que...
eso es genial. Esta la leí. Increíble.
Un scratch... parece que encontraron un pobre tipo que iba manejando. Tengo que decir una cosa. Hoy no llegaba y viene en Uber.
¿En serio?
Así que ahora va a estar durado esperándolo en la puerta.
¿Viste en Uber?
Viene en Uber. Tengo que decir...
es excelente, ¿no?
En toda mi vida había viajado tan cómodo en un transporte...
dos metros, ¿no? La gente que no sabe que mide dos metros, literal. O sea,
no es joda. No es que mide 1,85. No, mido 2 metros. Es la primera vez en mi vida, por ejemplo... Que ni mi cabeza ni mis piernas tocan una parte del vehículo.
Claro.
¿No? Qué bien, porque en ómnibus tengo las piernas apretadas. En taxi tengo las piernas y la cabeza.
Claro.
Así que.
Mira, rápido, manejaba bien el señor.
Sí.
Era un señor.
Es medio facho, pero.
Pero no puede.
Pero el tacho no quiere ni saber lo que son.
Imagínate.
Te puso música, te sentaste atrás, ¿no?
Te dio caramelo. Caramelo.
Me dijo que adelante era más cómodo.
Adelante más cómodo. Sí.
Y no se sobrepasó, así que no era por ninguna doble intención.
Bien.
Se ve que es verdad que adelante era más cómodo.
¿No te quiso tocar?
No. Soy como feo para tocar también.
¿Qué sé? Has estado con mujeres, así que suponemos que algo debes tener.
Has estado con mujeres.
¿Qué conclusión heteronormativa que acabas de decir? ¿Qué frase? ¿Qué
significa que hay que algún ser vivo por lo menos le dé algo atractivo? Yo no le veo, pero digo,
algún ser vivo. Los amigos, por ejemplo.
Ser vivo.
Siguiendo con la lista de objetos inanimados con aceptado también.
Cocodrilo.
Sí, obvio. Es mucho mejor la zoofilia que la necrofilia, estamos de acuerdo.
Bueno, depende del caso. Pero bueno, entonces lo que parece es que, bueno, había un tipo que iba manejando un Uber y lo agarraron.
Y lo bloquearon.
Y más o menos como 40 taxis no lo dejaban pasar. Vino un funcionario de la intendencia, le sacó las chapas. Y Marcelo Zaporiti dijo, mi casa no come, no tenemos plata para comer, estamos muertos de hambre. Yo anoche trabajé en el móvil 971 de Patronal por 418 pesos. Mi casa no come y estos señores que son gringos.
Estos señores son gringos. Decir,
el tipo que me trajo hoy se llamaba Wilson, pero era uruguayo. No era gringo.
Pero Wilson es un nombre muy oriental.
Obviamente. Se llevan el laburo y no dejan un peso para el país. Necesitamos que esto se regule una vez. Se tienen que ir, amigo. No entonces está diciendo que no necesita que se regule. Necesita que se vayan.
Claro.
Es una cosa bastante diferente.
Digo, yo estoy de acuerdo con una regulación. Yo hoy estuve hablando con Wilson y él estaba de acuerdo con que hubiera regulación. Tengo que decirlo.
Bien Wilson,
¿eh? Eso porque son estadistas. Fachos estadistas.
Son estatistas.
Estatistas.
El tema fue que además salió Ari Wideman, que contrariamente a ser un ministro de Netanyahu, es un dirigente del sindicato del taxi.
¿Cómo se le apellido? Contame.
Ari Wideman. No, pero es con doble N al Wideman. Final, así que sería alemán.
Ah, mirá.
Sí, sería apellido alemán. Podría
judío
ser
alemán.
No, judío alemán es sin doble N, es con una sola N.
Una sola N, mirá vos.
Y contó que en realidad escuchar a este señor sería gracioso si no fuera indignante. Porque parece que este señor es propietario de una gran cantidad de taxis y además administra 100. Y es dueño de una estación de servicio.
Grande Zamorite.
¿Cómo hace para no comer?
Claro, así que...
No dijo no comer, ¿qué? ¿Y por qué no comer?
Claro, capaz, pero no comió porque no fue al super.
Nunca dijo por qué. En realidad no está mintiendo.
Está muy claro que dice su casa. No está hablando de las personas que viven
ahí. La casa no come.
Su casa no come y no dijo por qué ni en qué momento tampoco.
Súper raro.
Es muy gracioso.
No se lo puedo acusar de mentiroso, señor.
No. A mí lo que me causa gracia
es surrealista, capaz.
A mí lo que me causa gracia es la estupidez. Sobre todo.
De todos, ¿no?
De todos, ¿no?
Lo mejor de todo esto fue la foto del pibe que salió con un cartelito que decía Uber manda, anda a laburar, anda a trabajar. Eso fue lo mejor que pasó.
De hecho hay una página en Facebook de Uber que es muy 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 divertida. ¿Sí? Sí. Gente que está a favor de Uber y comentarios muy muy hilarantes.
No, a mí me parece una estupidez en realidad también de tomar ese partido que se toma también de parte de alguna gente. Pero el tema es que, bueno, es lo que hablábamos hace un par de programas. Avivate, date cuenta de que cambian las cosas, ¿no?
Es parte de lo que se trata el programa de hoy en realidad, ¿no? El tema de la regulación y lo que se habla de controlar es básicamente para que el Estado tenga su parte de un dinero para seguir funcionando.
No, pero igual mirá que en este caso, mirá que en este caso la gran cuestión de una regulación me parece que pasaría sobre todo por el hecho, por ejemplo, de los derechos de los trabajadores.
Sí,
me parece que eso sería fundamental. Sí. Porque en realidad en este momento aparecen como empresarios los dueños de Uber, entonces son responsables. Los dueños no, los conductores.
Claro.
Me parece que va, ahí me parece que está más heavy todavía. Porque no, sí. Porque incluso hay muchas veces que vos podés, digo,
es parte de
menos, pero...
Es parte del cambio de las cosas, lo que pasa que es un cambio más grande. El decir que el derecho de un trabajador debería ser el derecho de un empresario. Que un empresario sea lo mismo que un trabajador y que no deberíamos depender de un patrón que nos o de un estado madre-padre que nos proteja como laburante, sino que podamos...
El tema es que si a vos no te protege alguien, cagaste, digamos. Se van a proteger a alguien cagado.
Claro, ese es el paradigma en el que estamos viviendo ahora,
más allá de todo lo que podríamos decir, y capaz que me acusan
de facho. No, es el paradigma de la acumulación.
Bueno, claro.
Más allá de todo lo que podemos decir, y me
entonces nada va a cambiar.
Les permito que me acusen de facho, pero estos tipos ya están de vivo, los taxistas, ¿no?
Sí, están re.
No, hay que matarlos a todos.
Claro, yo no diría que hay que matarlos a todos.
Pero le podemos poner un par de trompadas, mínimo.
Pero están de vivo.
Están bastante de vivo.
No, yo supongo que incluso... Desde Uber se le debe pedir a los choferes que no actúen de una forma violenta hacia los taxistas,
obviamente.
Porque es la forma de entrar en su juego.
Pero yo un momento que ya te cansa, ¿no? Tipo, todas las bobadas que están haciendo, te cortan el centro a las 7 de la tarde, yo es un momento que dejarle un nacho y partirle del
parabrisa, sí, ¿no? Te acuerdas que hace una brigada palo y palo, pero para pararle palo a los taxistas, sin duda, cuanto antes. Digo, no lo endorsamos de acá, ni yo.
Ni yo estoy diciendo esto.
Ni yo estoy diciendo esto ahora, pero claramente...
Habrá que matarlos a todos.
Y vinculado a gente que capaz que habría que matarla, el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, de Brasil, el ministro de Transparencia del gobierno de Temer, parece que no era muy transparente.
¿En serio tiene un Ministerio de Transparencia? ¡Qué maravilla tiene!
Renunció porque, ¿se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando, ¿no? De que estaban hablando, ¿no? Con Sergio Machado. Sergio Machado era este funcionario de Petrobras que cuando vio que empezaban a caer todos, cada vez que hablaba con alguien lo grabó.
Por la duda, ¿no?
Y bueno, entonces ahora empezó a decir, ¡bueno! ¡Mirá lo que tengo!
Está haciendo platita, se compró una maquinaria. Tiene que tener una casa en Bahía.
No, manzana. Se compró el palacio del emperador en Bahía.
Terrible.
Agarró, dijo, ¿viste ese lugar histórico? Bueno, ahora es mío. Pero bueno, parece que... este muchacho Fabiano Silveira apareció en una conversación en la que hablaba con Renán Caleiros, que era el presidente del Senado, que vimos la semana pasada que estaba en sus propios problemas, y Sergio Machado, que era este tipo el que está repartiendo grabaciones. Y bueno, básicamente lo que estaba diciendo es que bueno, habría que dejar de joder con esto de seguir investigando. No, la fiscalía está perdiendo tiempo. Está perdiendo tiempo en investigarnos a nosotros.
Sí, ya totalmente. Ya está.
Que se caiga el gobierno es lo importante. Pero lo importante es que no es un golpe de Estado.
No, claro.
Porque está en la Constitución.
Sí, eso es lo que estaba escuchando que estaban diciendo. Y es verdad, es
está
una
en
realidad.
La Constitución, evidentemente.
No se puede discutir eso. Es algo que está pasando porque están los mecanismos hechos para que pase, digamos. Entonces,
está bien, está en la Constitución, es fundamental.
Es una realidad que las escuchas muestran una conspiración al respecto, digamos.
Claro, básicamente bueno. Un golpe de Estado.
sí, evidentemente no es nada menor. También sobre eso yo quiero llamar la atención sobre una cosa, ¿no? De que, para allá te digo bien cómo es que se llama. Ahora no lo encuentro. Pero, entre otras cosas, en la Constitución está que Kim Jong-un es el gran líder del siglo XXI.
Ah, ¿sí?
En la Constitución de Corea del Norte.
Ah, en la Constitución de Corea del Norte.
La Constitución de Corea del Norte. Es el gran líder del siglo XXI. Y que no está en la Constitución, pero es parte de los textos legales de Corea del Norte.
¿Hay textos legales de Corea del Norte?
Claro, obviamente. Todos esos países hay textos legales. ¿Qué te crees? la ley no es un... la ley es justamente una forma de gestionar la arbitrariedad. No, claro, es una forma de gestionar la justicia y la democracia.
Claro.
Al revés. La ley es una cosa en la cual un señor en un momento dice, bueno, a partir de ahora está bien, porque yo digo.
Porque sí, porque me gusta, ¿no?
Y bueno, parece que...
Porque todos lo decimos, entre comillas.
Capo, el amigo Kim Jong-un, ¿no? Es un genio.
Pero falta pila para que se termine el siglo XXI. ¿Cómo sabes?
¿Pero es el gran líder? Pues porque dice la Constitución. Sí,
claro. La Constitución.
Así como no es de golpe de Estado, a pesar de que sean un montón de corruptos que lo único que quieren es vivir en cana.
Claro.
Porque dice la Constitución... también, de otra manera, también, como lo dicen los textos legales en Corea del Norte, y sobre todo la doctrina legal en Corea del Norte, el abuelo de él, que era Kim Jong... No, Kim Jong-il era el padre. Kim Jong... No, pará, ya te digo cómo era. Lo tiene que estar por acá.
El abuelo es el del siglo XX, digamos. Eso lo vas a decir. Ese gran líder del siglo XX.
No.
¿Qué es el presidente eterno?
El presidente eterno es el padre.
Es el padre.
No, yo estoy hablando del abuelo. Es Kim Jong-sun. Kim Jong-sun es el creador del mundo.
Ah, sí.
Sí. Wow. Kim Jong-un es el creador del mundo.
Y creo Corea.
Del mundo.
Según la... Según la Constitución de Corea.
No, ahí no es según la Constitución, ahí es según la doctrina del derecho coreano.
Ah, ok.
Pero ¿cómo... ¿cómo accedemos a ese texto, digamos, de una manera... O sea, que no sea parcializado por alguien, ¿no? ¿Vos sabías el coreano? ¿Vos leíste eso?
No, pero eso vos sabés que lo hablaba mucho la gente de... No, porque era paradójicamente una de las cosas que criticaban incluso a los chinos. Los chinos que eran pro Corea del Norte decían eso en una época.
¿Cómo va a ser que...
No, tampoco mal los coreanos.
Igual los chinos, tampoco se le puede... No es una fuente muy confiable.
No, evidentemente.
Sería re gracioso que todas las traducciones de coreano estén mal y todo invente cualquier cosa, en realidad.
¿Pero qué sabés que está diciendo?
Claro, no, es verdad, por eso.
Es imposible, hasta que no leas vos los textos en coreano.
Yo soy como Roland Barthes, yo creo que confío en el traductor.
Puede pasar, claro, puede pasar con inglés, ojo. Capaz que desde la traducción Génesis en inglés hicieron todo al revés. Capaz dog es cat. Y tipo...
pero el inglés es un idioma que más o menos sabe la mundialmente, vos podés creer, pero coreano...
Claro.
Es difícil, ¿no? Yo qué sé. No pasa con piranoico ni nada que se le parezca, ¿no? Pero es difícil saber que está diciendo un coreano.
Para mí es difícil saber lo que dice un ruso también, ponele.
Un gallego también.
pero gallego no más o menos
así entiende. Está medio cerrado ahí.
Yo lo entiendo. Mira el TV de Galicia, por ejemplo, Gente de canal.
Es re difícil entender lo que dicen los brasileños muchas veces. ¿No?
Ah, bueno, soy yo ahí, entiendo también.
Sí, no.
Tenés que reírte cada tanto.
Cara. ¡Oh, cara!
Sí.
Bueno, así que bueno, parece que el gobierno democrático institucional de Temer Es un poco corrupto.
Viene un poco complicado.
Poco corrupto, ¿no?
No, 12, yo... vos, en menos de dos semanas se le cayeron dos, se le cayeron los aliados en el Senado. Vos, buenísimo, se le va a morir el perro a Temer. Si perro, no, si Temer tiene un amigo médico, se le están muriendo todo es jeta.
No, mal,
es jeta Temer, vos.
Está complicado. La sensación térmica allá en Brasil es que hay golpe de estado. No,
¿sí?
No se puede hacer nada.
¿Escuchaste eso vos?
Por todos lados.
Yo estoy hablando con unos brasileros, pero eran brasileros docentes universitarios, y uno tiende a pensar que el docente universitario es
tiene,
un poco
más analítico, más, sí.
Y un poco más izquierda, además, ¿no?
Ah, bueno,
que,
sí.
que el brasilero común.
Que el brasilero común es bastante conservador.
Sí, no, obviamente. Está conservador. No, por eso, estuve hablando con dos en particular, y sí, bueno, hablábamos de eso, sí, claramente, dentro de los ámbitos académicos lo que hablábamos.
Claro, todos los amigos que tengo
me hablábamos
dentro del ámbito académico, y todos son de izquierda también, ¿no?
Era, sí, no hay duda, esto es demasiado obvio.
Claro.
Y es triste todo lo que ven de afuera. De hecho, nosotros veíamos la semana pasada que paradójicamente veíamos en The Washington Post, en The Guardian...
Los análisis más interesantes.
Claro, no voy a decir Liberación porque es un medio de izquierda militante, pero... pero incluso estuve mirando algún medio francés, ahora no me acuerdo cuál era, porque no era Le Figaro, que es bastante más gorila, no me acuerdo bien cuál era, pero también ahí veíamos una crítica más fuerte, no así tanto en Latinoamérica, que en Latinoamérica veíamos ese maniqueísmo que se armaba, ¿no? Es golpe del imperio, claro. O está en la constitución, ¿no? Había menos sentido crítico, ¿no?
Entonces, ningún tipo de sentido crítico.
No, eso, pero sí, yo también estuve hablando esta semana justo con brasileros y sí, es como que no cabe duda.
Sí, claro.
No, es como, no muy difícil tampoco, no, es bastante obvio.
Porque se nota, claro. es burdo.
Sí.
Es burdo, vos tenés un montón de gente mamarrachesca que derroca a un presidente bajo la excusa de la constitución, un presidente que había ganado hace un año y medio, bajo la excusa de la corrupción, y de repente están todos metidos en corrupción, digo. Y empiezan a tratar de... que la justicia, de transar con la justicia para que dejen de investigar.
Claro.
Es muy obvio que ahí no había un intento de derrocar, de destituir un gobierno que estaba haciendo mal las cosas.
Claro, totalmente. Es como,
por más mal que estuviera haciéndolas.
Como a mí me decían, Brasil es un país muy grande. Cuando tenés un país muy grande es muy fácil ser corrupto. Y el tema era que el gobierno se estaba metiendo en eso, en tratar de bajar un poco esa corrupción. O sea,
empezar a meterse por ahí.
Sí, bueno. Como todos.
Pasa que se estaba viendo todo lo que había pasado con Puerto Rico.
Pero
la gente empezó a decir, bueno...
Ta. Ese es el tema. Se empezó a descubrir un poco la corrupción y todos los la clase capaz empresaria corrupta, poderosa, dijo, bueno, no, para... bajemos esto al piso.
El PT explicaba toda la movida. Sí, o sea, no es que... qué mal, mirá, estamos acuerdo con el PT también, o sea, gran parte del PT estaba metido en la movida del robo de...
Bueno, es que ese es el tema de ¿no? Eso es lo que me decían, es muy fácil ser corrupto en un país muy grande,
claro.
Abarca todo, no es solamente...
De hecho, hablamos de eso en el programa pasado.
Algunos.
Cuando fue los fondos que se destinaron al Mundial, ahí se robó mucha guita,
claro,
la mitad de las horas no se hicieron, no sé cualquier cosa,
Bueno, también otra cosa que hablábamos, es que... También el sistema político brasilero, el sistema de distribución de cargos en el parlamento,
claro.
Las atribuciones del presidente y las atribuciones del parlamento también fortalecen eso, ¿no? Porque así como hablábamos recién de España y Estados Unidos,
sí,
en Brasil también se favorece mucho la formación de pequeños partidos regionales que sean fuertes en algunas zonas, que por su propia naturaleza tienden a ser más bien más conservadores o tienden a ser, si no en todo caso, más centrados en problemas particulares.
Claro.
La necesidad también de que, entonces, por más que un partido tenga el 40 y pico, casi el 50, como 40 y pico había tenido Dilma Rousseff, no me acuerdo cuánto era, pero era bastante. Por más que un partido tenga eso, después no tiene, eso no se refleja en el parlamento, sino que se refleja mucho menos. La obligación que tiene entonces de gobernar con el parlamento, negociar con el partido que sea. Y así, además, recordemos que la primer gran tramoya que armó fue por el mensalado, que era la compra de votos para que salieran las cosas que el PT había prometido y por las cuales la gente había votado, ¿no? Digo, y el hecho que el PMDB era la principal fuerza en el parlamento, siendo que en las elecciones había salido creo que cuarto. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Digo, me parece que tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Y es esto un poco lo que estábamos hablando. El problema de, claro, la institucionalidad podrá ser muy formalmente democrática, pero cualquier intención de formalidad democrática en realidad es parte de, cualquier intento de universalidad no deja de ser una particularidad. En tanto intento de universalidad es un particular igual.
Hay una cosa que capaz que nos hemos salteado al hablar de lo que está pasando en Brasil, y que yo no tenía mucho conocimiento, era la historia de Brasil. Yo estuve en Brasilia, estuve en un par de museos leyendo bastante historia de lo que ha sido la institucionalidad brasileña. Es un quilombo la historia de Brasil. Había cualquier mamarrachada, pero muy grande. Sí. Muy, muy grande. O sea, hay que también entender desde ahí también lo que es el sistema político brasileño. Ya es un sistema bastante mamarracho.
Sí, no, sin duda. Y una de las grandes promesas que se hacía desde el PT era la reforma política, que nunca se hizo.
Bueno, lo mismo que acá con la reforma del Estado, ¿no?
Bueno, sí, bueno. Claro. Pero la reforma del Estado, acá quieras o no, es una reforma de la administración.
Que no se hizo tampoco.
Pero fuera de eso, es una reforma de la administración.
Sí, bárbaro, no se hizo.
La reforma, una reforma política sería una reforma de la propia estructura del Estado.
Pero es que nunca se puede usar tampoco.
Y eso,
claro que habría sido un partido de izquierda en Uruguay.
Claro,
¿no?
Es algo básico. Es algo básico.
La estructura se
lo vamos a decir una cosa. Con todas las críticas que les podamos hacer a todos los gobiernos de izquierda, centro izquierda, progresistas, populistas, lo que sea, que ha habido varios en Latinoamérica en general, en los últimos años, ha habido algunos que se han animado a hacer eso. Yo qué sé, en Bolivia se hizo una reforma constitucional bastante, bastante profunda. Venían de muy atrás también, ¿no? Al venir de donde venía Bolivia, claro, tiene problemas muy grandes la reforma constitucional boliviana, sí, sin duda, es parte de un proceso. En Ecuador se hizo, en Venezuela se hizo, mucho antes de la reelección indefinida. Se hizo una constitución, la primera reforma constitucional que se hizo en Venezuela no tocó el mandato presidencial. No. Había armado un sistema, por ejemplo, un sistema judicial con voto que se elegían por voto, ¿no? Y no por antigüedad o por los miembros superiores, ¿no? Digo, algo que ya también sería interesante para seguir haciendo promesas, sería interesante algún día hablar de cómo es el sistema judicial en Uruguay, porque es un tema muy complejo también, y generalmente se habla de la justicia como algo impoluto y es algo sumamente denso en eso.
Bastante molesto ese tema.
Sí, además. No, pero incluso desde una perspectiva de filosofía política me parece que es muy complejo. En general, los sistemas judiciales de una perspectiva de filosofía política son algo interesante, que no son en general discutidos. Pero desde ese lado, ¿no? Una reforma que se hizo, ¿no? Y en general algunos países se han animado, algunos más, algunos menos, pero es como algo central, ¿no? Entender que los estados están constituidos con una base, en algunos casos liberal y en otros ni siquiera.
Ni siquiera. Nosotros somos un estado completamente liberal.
No, el nuestro es un estado, más o menos, porque hay una injerencia del estado muy fuerte.
Pero no es todo el tipo liberal welfare, tipo de principios del siglo XX. O sea, esa es la cabeza.
Sí, sí. El problema es que en realidad, yo lo veo, más allá de que los politólogos marcan una diferencia entre lo que es los modelos liberales y los modelos republicanos, yo veo que tienen una diferencia, pero tienen puntos en común, y creo que el caso uruguayo es como un intermedio entre los dos. No es un estado liberal como es el estadounidense, que es un estado liberal que incluso está como pensado para que el ciudadano se defienda del estado. El ciudadano defendido del estado es básicamente un fascista agarrando armas y matando a negros porque dice que significa que tiene derecho a no tener negros en su iglesia. Eso es
que lo puede hacer.
Claro, no, pero esa es la visión de Estado liberal. Pero pongámosle, el caso de... O si no, bueno, claro, el modelo liberal más... Los modelos liberales más interesantes que tienen una base estatal fuerte, igualmente son el modelo francés, por ejemplo, todas las repúblicas francesas, también, pero en particular la cuarta y la quinta república, que son lo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, me parece que son un modelo de un liberal contemporáneo bastante más interesante, una definición de cómo pensar el Estado y cómo lo que se llama generalmente la parte ontológica de las constituciones, ¿no? En la cual se define cuáles son los alcances, cuáles son los límites de una constitución. Francia es un país donde el Estado tiene un rol muy grande,
como prácticamente
cualquier país de Europa, pero a la vez es un país donde existe una libertad absoluta de los individuos en un montón de cosas. Más allá de que esa libertad luego entra en conflicto con las instituciones.
Vamos a pensar que ya discursivamente la historia política del Uruguay parte desde el discurso de Rousseau, ¿no? O sea, básicamente Artigas ya propone ideas que eran ideas de Rousseau.
No, claro.
Y ahí ya se empezó a mover la discusión política en Uruguay.
Uruguay tiene dos raíces, tres raíces, podríamos decir, de la formación de la nación. Pero yo diría más que nada dos. que son
yo no diría la nación francesa,
sino de la construcción del Estado.
De la construcción del Estado, porque la nación es otra cosa muy diferente que
la
Estado.
La construcción de nación es Odilo Varela.
Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo.
Pero, obviamente, y los laterales volantes. Sí.
Totalmente.
Yo siempre digo esto, la batalla de las piedras se ganó con laterales volantes. Siempre digo eso. O no. O no. Bajaron, los más, hicieron los boludos, bajaron.
Reviado tiempo de corrida, más o menos lo mandaron para arriba.
El centro Jar recupera la pelota. Casi en el semicírculo. ¿Cómo se llama el semicírculo dentro del área?
Eso que sé.
No tiene nombre.
No tiene nombre, semicírculo.
No, el semicírculo en la entrada del área. Ahí el centro Jar recupera la pelota y ¡pum! Se la pasa al lateral volante que ya estaba corriendo.
Claro.
Y agarra, y lo rodearon a los españoles. Y así se ganó la batalla.
Campos.
¿Vos te das cuenta? Bueno, pero creo que algo que es bastante importante en ese sentido. Por un lado, el modelo democracia estadounidense, y por otro el modelo francés. Me parece que son como centrales en eso.
Y porque capaz que eran los dos grandes modelos que había en el momento.
Eran los dos grandes modelos que había en el momento. Claro. Evidentemente, porque eran los además eran los dos únicos países importantes que no tenían rey. Que habían armado una constitución sin rey. Era clave. Y opuesto al concepto de rey. Eso era fundamental. Que tiene mucho que ver también con la oposición con Buenos Aires. Que Buenos Aires era más cercano a España, tenía un vínculo más fuerte y era más conservador. Por eso también la constitución inicialmente española era un poco más conservadora. Igualmente, la constitución francesa, la constitución de la Primera República, era mucho más liberal que la constitución uruguaya. Porque había una separación de iglesia y Estado muy fuerte, que se mantuvo durante todas las repúblicas francesas. Y hubo una participación del Estado, pero siempre hubo una participación del Estado muy grande. Estados Unidos también, pero de otra manera. Igualmente, esta era la parte de las noticias.
Sí. No sé por qué terminó hablando de eso, pero
bueno, no importa. Pero nos podemos hablar, ya que hablamos de conservadores yanquis que te sacan los tiros y es algo que no le gusta, podemos irnos escuchando Johnny Cash.
Perfecto.
Que bueno, se caracteriza por ser un white trash muy talentoso. ¿No? Ojalá los white trash fueran así, o como Ted Nugent, y no como... Claro, hicieran cosas lindas, y no como la gran mayoría de los white trash. Ya volvemos.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here.
What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
El opio de las masas, un programa conducido por humanos por ahora.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Aviso, su sistema tiene virus.
Otra educación es posible.
A los 15... simplemente lo que terminó sucediendo es que después del año, en todo el año, más allá de todos los acosos que sufrí con respecto a compañeros, padres, profesores, bueno, lo que fuere, me dijeron puntualmente, esta institución ya no da como para vos. Y bueno, sutilmente me invitaron a que me fuera.
No es un privilegio, es un derecho de todas y todos.
Educación laica, gratuita, obligatoria y diversa.
Colectivo Ovejas Negras.
Las distracciones al conducir pueden ser fatales, eso lo sabemos todos. Pero además te pueden ocasionar un montón de problemas. Si no, mirá la historia de Pablo. Pablo estaba volviendo del trabajo en su auto y se le ocurre llamar a su padre para preguntarle si el fin de semana iban a ir al estadio. Mientras hablaban, el que venía adelante frenó por una cebra y Pablo, distraído con el teléfono, no pudo evitar chocar. ¿Qué problema? La culpa era suya y Pablo tenía solo seguro obligatorio, por lo que tenía que pagar el arreglo de su auto. Además del costo, se quedó 10 días sin auto, tuvo que ir a hablar 10 veces con el mecánico, conseguir 10 repuestos, llegar tarde 10 minutos a trabajar, hacer los trámites del seguro y todo lo que... Pablo pensó, si hubiera parado 10 minutos para hablar por el celular, en el tránsito, cuidarse es lo que conviene. Por vos y por todos. Unidad Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la República.
Aún no ha mostrado que lo que hace tenga que ver directamente con el caso.
Espere un segundo, señor. Aquí tengo a la mano la prueba G, la máscara de gallina que usé la noche en cuestión. Y quiero ponerme la máscara para recordar lo que pasó esa noche, señor juez. Señor juez, protesto, ha convertido la audiencia en un circo.
Sé lo que hago, señor juez.
Señor Smart, si tiene algo que decir, quítese esta ridícula cabeza de gallina.
El Garaje, Uniradio.
Novena temporada.
Jueves, 22 horas. Viernes, 16 y 23 horas. Sábados, 15 y 21 horas.
Forjando el futuro. Universidad de la República.
Siga escuchando el opio de las masas, mientras nosotros continuamos con nuestras tareas de dominación mundial.
Eh, Y bueno, esta gente sí, como que se ha problematizado un poco el problema del Estado, ¿no?
un poquito,
¿no? Básicamente cambian eso sus letras, sí, sí, su carrera.
Y su carrera, digamos, ¿no? Estamos hablando de un guitarrista que tiene un grado en ciencia política por la Universidad de Harvard.
Y siguen en esa, tocaron ayer.
Sí, tocaron ayer, ¿verdad?
Algo así.
Algo así como ellos tocaron ayer.
Algo así como ellos.
sí, efectivamente. Bueno, estamos hablando entonces del Estado y la institución, ¿no? Como una construcción. La gran pregunta es cómo se construye esa institución Estado, ¿no? Ya claro. Que para Mieres es algo natural, estaba ahí.
Claro.
¿No? Digo, y cuando decimos Mieres, en realidad nos burlamos específicamente de él, porque lo único que hace es decir, ¡ay, ahí no hay democracia! pero en realidad para todo el modelo liberal y republicano, y en general para toda la política conservadora... El Estado es como que está ahí, es mágico.
Claro.
Es natural.
Es natural. Está puesto.
Está puesto, efectivamente.
Lo descubrimos.
Nosotros lo descubrimos. Claro. Pero de hecho hay algo que es muy interesante y es el propio concepto de derecho natural.
Claro.
El concepto de derecho natural no es una metáfora. No, hay cosas de derecho que están ahí, son previas al que se llama el...
El jus naturalis es una cosa extrañísima igual para mí.
Sí, no, claro. Pero yo no me acuerdo ahora, no es el positivo, tiene... Sí, el positivo, está la posición entre el derecho positivo y el derecho natural, ¿no? El derecho positivo es aquel que es enunciado y hecho, y el derecho natural es algo que estaba.
Claro.
Son principios de derechos previos. Uno puede decir, bueno, podríamos hablar de intuiciones éticas. A Nietzsche le venía un infarto, evidentemente, en ese momento, pero...
A mí me estaba viniendo ya.
Claro. No, pero ponele. Podríamos llegar a hablar de algo así. Como claro. Algo parecido a intuiciones éticas históricas, siempre.
Claro.
¿No? Digo,
sí.
Una época en la que, bueno, matar al vecino estaba bien. ¿Por qué? Y porque yo quería la manzana del vecino y el vecino las tenía y yo no. Y
claro, ¿qué vas a hacer?
Claro. Podríamos hablar de eso en tanto una intuición, se me ocurre.
Claro.
No en tanto una institucionalidad férrea, normativa, normativizante y determinada. Además, ¿no? El problema de lo determinado de la ley también es otro tema. La idea de que la ley es unívoca y biunívoca, además, ¿no? A esto le corresponde esto y a esto le corresponde esto.
Para mí suponer que hay algo que está por fuera del hombre y que es preexistente y que justifica cualquier tipo de cosa, pues es medio...
Bueno, hoy justo estaba viendo...
No sé qué era, Adrián, porque desconozco su...
La perspectiva metafísica...
La metafísica, bueno, justo
hoy... Ontológica, Adrián.
Me aburrió el video, pero estaba viendo un video que decía que era sobre... si la matemática, justamente hablando de la matemática, si fue inventada o descubierta. ¿No?
Sí.
Y bueno, está como eso, ¿no? Creo que para ir un paso más abstracto, incluso, ¿no? Se discute mismo si la matemática es algo que se inventó o se descubrió, si las cosas funcionan con matemática más allá de nosotros, por ejemplo.
Pasa que ahí. No sé qué dirías vos y que eres una persona que sabe mucho más de matemática que yo. Yo creo que la matemática es una cosa que es un orden que le escapa a la realidad. Que es una construcción.
La matemática funciona modelizando.
Claro, por eso si uno no, es real.
Si uno no modeliza, el modelo matemático no le sirve.
Por eso, es una cosa que es notoriamente construida.
Hay formas de naturaleza que funcionan de forma automática.
Claro.
Entonces, tipo, las estás construyendo.
Pero creo que
tiene
que ver con el problema de la modelización. Creer que el modelo es la cosa.
Estás traspasando.
Creo que tiene que ver con eso.
Viendo un modelo de funcionamiento del mundo y lo estás construyendo en un sistema, aparte.
Bueno, después la cuestión de la eficiencia también,
bueno,
¿no?
Pero eso mismo, o sea, olvidémonos de la matemática ahora.
No, digo, igual es una discusión interesantísima.
No, obvio. Para tener con
otra gente, claro. O sea, que para ver otra gente teniéndola, sobre todo.
Sí, eso seguro. Porque ninguno de nosotros. Pero mi punto era que esa misma discusión, lo que acabaron de decir ustedes, se podría estar diciendo del tema del Estado.
Pero mirá, si aparece ese problema sobre la matemática, ¿cómo será en algo tan social como el Estado?
A eso voy, ese es mi punto. O sea, ¿cómo podemos llegar a una conclusión al respecto? Yo, si me apresuro... Podría decir cualquier cosa, pero y no lo voy a hacer. Pero ese es el punto, o sea, hay una realidad que es que nosotros aceptamos al menos la realidad del Estado y de la democracia. Es como lo que empezamos a decir hace un rato con el tema de Uber, ¿no? Y que decías, bueno, no, por la regulación, por el tema de los empleados y eso, porque si no sos un empresario, no sé qué, pero eso ya eso es un punto mucho más abajo del sistema Estado.
Sí, claro, el problema del orden claro. Institucional en general.
A vos, al estar diciendo eso, ya estás partiendo de un axioma súper súper grande, claro. Que es el Estado existe y está funcionando así. Entonces, creo que mi punto vendría por ese lado, en realidad, discutir mucho más arriba las cosas, no quedarnos en por ejemplo, en las noticias que hablamos de por ejemplo, la regulación o no de Uber y lo que fuera, sino empezar a ver por qué empezó esto del Estado y en base a qué fue, por ejemplo, en contra de qué fue en realidad, qué significa democracia, que ya hablamos un poco de eso, en realidad.
Sí, claro.
Desde la época de Grecia, por qué funcionó y hacia qué camino se fue derivando, o sea, qué fue lo que pasó en el medio, en realidad, ¿no? Y ahí es el tema, por ejemplo... A mí me hizo viajar mucho el tema de que fui a Brasil el fin de semana, a Porto Alegre. Es igual a Montevideo. Sí, estamos hablando de un Montevideo un poco más grande.
Sí, con un español un poco más extraño. Pero...
Con un español un poco más extraño, exactamente. Que está más o menos, aunque 700 kilómetros, ponele. Ponele. Medio al aire el número. Pero, ¿cómo es? La cultura es la misma. Vas a los lugares y ves los gaullos.
Es igual.
Son gauchos.
Tipo que está con el mate en el termo.
Más grande el mate.
Sí, es más grande el mate, claro. Y la yerba más fea, pero es lo mismo.
Claro, es todo lo mismo. Incluso la comida es muy... A la vez es diferente por cultura, pero es igual.
Hasta la lengua se manifiesta. El portugués del sur, de Porto Alegre, los gaullos, usa palabras que nosotros usamos acá, gurí. Sí. Usa, claro. Gurí, usa montones de palabras que son muy similares.
Entonces, el punto era, ¿no? Mi viaje mental...
Y más al sur, más todavía. Sí, ¿pelotas?
Claro. Bueno, claro.
Pelotas es una demencia. Pelotas es como estar en Rocha.
Claro, ahí va. Yo no fui a pelotas, pero sí, claro, es eso. Estoy de acuerdo. Entonces, a mí lo que me hacía mal era decir, era ver como justamente eran países diferentes. ¿Cómo no estábamos en el mismo lugar? O sea, estoy en Montevideo, loco.
¿En qué esa reivindicación?
Al Solitario Juan.
La tiene hecho porque ellos también. Muchas veces ellos no se sienten brasileros tampoco. Es como un lugar medio tapón, Río Grande. Porque ya después de Paraná la cosa empieza a cambiar un poquito más.
Sí, claro. Estoy de acuerdo. Estamos hablando de esa zona, el Río Grande del Sur. Sí, sin duda. Esa zona que es próxima a Uruguay, claro. Básicamente. Pero el tema es ese, ¿no? Cómo nosotros mismos aceptamos esa división, porque ese es el punto, al final de cuentas.
Es que la división es muy fuerte, ese es el gran tema. La división es central, y hasta el punto es central que, más allá de que vos ves mucho vínculo cultural en común, igualmente, si vos aislás eso, también te das cuenta que estás en otro lado.
Claro.
Si vos hubieras ido con la idea de voy acá al lado, te hubiera sorprendido la diferencia, que en gran medida la diferencia es mucho más grande que si fuera parte del mismo país. No, porque ese es el otro tema. Es tan fuerte también la capacidad de estructuración simbólica del Estado también,
claro.
Del concepto de Estado, que también le es muy difícil escaparle a ella. Entonces también pasa eso, está como muy metida.
Claro, pero el punto es ese, la diferencia. ¿Es construida o existe naturalmente, entendés? Ese es el punto que para mí se puede analizar bien de ver justamente que...
Pasa que el Estado es un acuerdo totalmente arbitrario y por circunstancias totalmente ajenas a lo que es la cultura. Uno va a cualquier lugar de provincia de Buenos Aires y es lo mismo que estar acá, en Palermo o
Bueno, hablaba con argentinos y los argentinos tenían el mismo viaje. Esto es igual a Buenos Aires. Claro. Tenés una peatonal que es igual a Florida.
Claro.
Pero es igual.
Es lo mismo. O sea, no hay ningún tipo de separación. De hecho, como nosotros este programa apoya, notoriamente sabemos que un uruguayo es un argentino.
Sí, claro, somos Shelbyville.
Claro.
Pero, ¿cómo es? Entonces, por ejemplo, el tema de la comida también es importante. O sea, los mismos ingredientes para muchas cosas, pero en comidas diferentes. Y por otro lado, un montón de, por ejemplo, tubérculos diferentes que existen allá en Brasil, pero que acá
no. Claro, un tema de tierra, un tema
pero
de...
Pero en ese caso...
Ni tanto, ese es el punto.
Hay una diferencia climática igual.
¿Sabés cuál es, ¿sabés cuál es una clave importante en eso?
Sí.
El hecho de que ellos están en la misma estructura administrativa que la gente del norte, que tienen ese tubérculo y les crece en todos lados.
No, claro, pero igual también, que más allá de eso hay
no, yo sé que sí.
Propias del sur que no crecen acá.
Pero también hay mucha, hay muchas comidas de gaucha y en general del sur.
Claro, bueno,
que tiene, que en realidad está, es parte de la comida brasileña.
La feijoada es de río, no, no es del sur. Los tipos comen un montón de
cosas. No, por eso. Entonces,
cosas vienen de Bahía.
Creo que también tiene que ver con eso. Y en eso... Pero mirá, lo que te, lo, mirá quién te voy a citar, que vos te, a Fede ya no le debe sorprender porque le estoy citando cada vez más. Pero es un texto que yo siempre cité mucho de Derrida, que es este...
¿Qué te pasa, Joaquín? Te está viniendo una especie de vértigo a las caderas.
Aguante, yo ya te dije, es Viscardi. Mucho juntarme con Viscardi me pasa esto. Termino citando a Derrida. No, pero este es un texto que en realidad siempre lo cité desde hace mucho tiempo, porque me parece un texto muy interesante, que está en el libro El lenguaje y las instituciones filosóficas, que con ese título no debería estar mal. Que es un texto que se llama Así de lugar a traducción, en el cual él discute sobre el prólogo.
Lo di en la facultad.
Ah, bien, bien.
Sí, lo vimos en...
en la licenciatura.
En la segunda, ¿cómo era? bueno, esa materia, teoría de comunicación.
Sí, teoría.
No, mirá,
teoría,
bien, teoría. Bien, sí, sí, sí. Bien, es un lindo texto. En ese texto, justamente, él lo que, de realidad lo que analiza es el problema... del prólogo de Descartes. Sí, digamos, claro. El discurso del método fue el primer libro de filosofía escrito en una lengua vulgar, es decir, claro, en francés. Los libros se escribían en latín, así como ahora los papers se escribían en inglés.
Pero defendiendo el latín, ¿verdad?
No, claro, defendiendo el latín, pero sin embargo diciendo, ¿pero por qué lo voy a escribir en latín?
Claro.
Si yo hablo esto. A su vez, eso se tradujo al latín por el propio Descartes, posiblemente. Claro. Creo que era el propio Descartes, porque el propio Descartes participó en la traducción al latín. Y en esa, dentro de esa traducción, claro, se sacó el prólogo, porque el prólogo era su justificación. Y a partir de eso es que Derrida se embarca en una discusión que me parece más interesante que la pura discusión editorial de que el idioma está escrito, que es el hecho de cómo el idioma francés fue usado por los reyes de por los reyes, no, por los condes de París, yeah, ¿no? Para terminar de instaurar el Estado que ellos estaban, sí, construyendo, claro, que era el Estado de los francos.
Sí, claro.
Recordemos, ¿no?, que en realidad Francia era, cuando era un reino merovingio, estaba... no, incluso después, cuando fue un reino, ya con los carolingios, era un reino que la capital no estaba en París, ni cerca. No recuerdo bien dónde era que estaba la capital de los merovingios, pero era más más cerca de la frontera con Alemania. Pero claro, tenía sus condes, ¿no? Cada conde tenía cierto poder. En un momento se muere el último rey carolingio y claro, el conde que era más poderoso de ese lugar era un capeto, que era el conde de lo que era la vieja Lutecia, que se llamaba París porque era el nombre de la región. Entonces él se instauró como el más poderoso y ahí armó ese país que era el reino de los francos, que era la Franquia. De hecho, si uno ve, no sé, si justo estamos mirando la tercera temporada de Vikingos, que habla de la Franquia, no le dicen Francia, le dicen French, le dicen, no es lo French, sino lo Frank, y sí, no es France, sino Franquia, porque era la tierra de los francos. Y bueno, ¿cómo logra instaurar eso? Unificando el idioma. Del mismo modo que lo hizo en pleno siglo XX Mussolini, del mismo modo que se hizo incluso mediante el uso de escuelas públicas, en un montón de otros estados, incluyendo Brasil.
Te lo voy a decir, claro, de una forma más sencilla y más directa. Para que un estado o nación se establezca, necesita haber un fuerte dominio de las políticas lingüísticas.
Claro.
De hecho, Uruguay es un lugar que dominó gran parte del portugués de casi todo el país.
Claro, claro.
Y por eso se establece como nación, por haber sacado el portugués.
Claro.
Claramente.
O sea, mismo Montevideo, en Montevideo colonial, la gente no tenía muy claro todavía qué idioma hablaba. O sea, yo he leído documentos antiguos, tuve un curso acerca de eso.
Sí, sí.
Que la gente mezclaba muchos términos portugueses. Y en el resto del Uruguay hablaba portugués.
La partida de nacimiento de Artigas 4 está escrito con Q.
Claro, sí, sí, sí.
Para dar un ejemplo.
Montón de esas insurgencias estaban en todos
para
lados.
Para dar un ejemplo clarísimo.
Y estoy hablando de Montevideo.
Después, el 4 en español se escribe con C desde que existe el español.
El resto del país hablaba portugués, liso y llano.
Sí, sí, sí.
Y lo que hizo Uruguay para establecerse como Estado Nación fue eliminar el portugués. Hasta el día de hoy, que hay un montón de gente, por ejemplo, en lugares como Rivera, que especialmente hay gente de clase media baja, que habla portuñol, y que no se le enseña en su lengua. Tiene que aprender español, y después que sale de la escuela va a hablar todo el día portuñol.
Claro.
Que establece la diglosia, ¿no?
¿Eso fue antes o después de Ponsonby?
No, eso fue después, pues, mucho después.
Bueno, ahí va, está.
Acá se hablaba.
Ese es el punto.
Se hablaba,
ahí va, eso portugués. Quería llegar.
Claro, pues, ahí va, claro. Viene Ponzo a mí y genera sí, la institución, sí, sí. El claro. Invento Uruguay. Viene Ponzo a mí y dice, bueno, nosotros no queremos que esto sea ni de Brasil ni de Argentina, porque claro. Queremos un país que rompa las bolas, así como inventamos Holanda, para joder a los españoles.
Claro.
¿No? Vamos, y un poquito a los franceses, y para joder a los franceses, inventamos a Bélgica, vamos a inventar Uruguay para joder a los argentinos y los brasileños. Listo. Claro, es parte de eso. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo así.
Claro.
Pero acá hablan todo brasilero. No importa.
No importa.
No, claro, es muy importante, sí, sí, eso, sí. Sin duda. Me parece que es clave el apunte de Ponson. Viene Ponson y dice, sí. Vos, acá hay que hacer un país.
Sí, claro.
Digo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos, que la gente hable en español.
Claro, que separemos lo de Brasil, que es el que está más complicado.
Acá. Mañana viene y nos invade Brasil. ¿Cuál es el grado de legitimidad de un gobierno que dice, está mal?
Claro.
Si en realidad antes vino otro y nos invadió para sacarnos de Brasil.
Sí, sí, sí.
Mañana viene y nos invade Argentina. Misma pregunta.
Sí, no. Oye.
No, mañana sentido. Seguimos sin ser un país separado.
No tiene sentido Uruguay nuevamente.
Pero más allá, mañana seguimos sin ser ni Brasil ni Argentina. ¿Qué grado de legitimación tendría decir lo otro? La misma, porque esa legitimación es parte de un proceso de construcción. En muchos casos mediante la fuerza. Muchísimos casos mediante la fuerza. Brasil se mantuvo cohesionado durante mucho tiempo por la fuerza. Durante claro. Muchísimo tiempo. Francia, en cierta medida, Estados Unidos, sin duda, Estados Unidos. Digo, todo el mundo habla, la guerra civil. No, eso es la guerra civil. Hace 20 años estaba lo de la República de Texas, que habían hecho no sé cuántos atentados terroristas. Cada tanto te aparece un tipo, un tejano,
que le gusta diciendo, los tejanos, que le
tirando los tiros a ella y hablando de la República de Texas.
Me encanta.
El marido de Sarah Palin era miembro de un partido. ¿Cómo es? Secesionista de Alaska. Rusia.
Sí,
el tema que está Rusia ahora, digo, a veces se hace por la fuerza, sin duda. Muchas veces el éxito más grande es cuando esa fuerza se logra internalizar, ¿no? Y bueno, y se convierte en lo que Foucault llama disciplina.
Claro.
¿No? ¿Qué es eso? Claro. Vos sabés que estás siendo vigilado y que tu comportamiento fuera de la norma va a ser castigado, entonces te portás bien por miedo a que te castiguen. El problema es que en un momento también esa disciplina se internaliza, como dice Foucault, aunque a mí me hubiera gustado que lo hubiera dicho más, esa disciplina se internaliza.
Claro.
Y entonces, vos eras, por un tiempo lo hiciste para que no te fajaran, pero después lo naturalizaste y lo ves como lo normal.
Claro. Lo ves como lo normal y además te genera rechazo a cualquier
claro,
cosa.
Y ves malo lo otro.
Claro, sí, te genera rechazo. Por ejemplo, en las distancias sociales, ¿no? Nosotros siempre vamos a parar de la distancia de la toma de distancia de la escuela. Y si vos te sacas un cachorro más, yo te cago trompada.
Mal,
¿Qué te pasa?
Claro, a no ser que me quieras chuponear, no te tenés por qué acercar.
Eso es así.
Espero que no me quieras chuponear nunca.
Ayer me pasó algo súper extraño. Fui a comprar algo a la estación de servicio. Eran como las 12 de la noche. Y había un cartel que decía: desde las 10 de la noche no se acepta efectivo. Que es algo que parece que va a empezar
sí,
a funcionar
nuevo, no,
más
yo
seguido. Ahí
sí.
Va. No en todas las cosas. Y yo como un loco me fui casi gritando, pa, estamos en dictadura.
Estás borracho, siempre estás borracho.
No estaba borracho. Sí,
a Adrián le vienen esos embates de liberalismo a veces.
Sí, a veces le pasa.
Y lo que pasa es que ese es el punto, ¿no? Como que llegamos, está el tema de la bancarización, que es otro tema que se podría hablar,
sí,
pero
claramente.
Es eso. Empezar a naturalizar como mecanismo de control del Estado económico de las personas, básicamente, el mecanismo de control económico del Estado, una regulación total de los flujos de cómo es de moneda que hay en el
bueno,
en
igualmente sobre eso yo te voy a decir una cosa muy clara, la moneda solo existe porque hay un Estado que
claro,
da valor,
ya está regulado automáticamente, o sea no.
Bueno,
la moneda solo existe porque alguien la emite, todos los intentos de que salvo que trabajemos con trueque, porque incluso con el oro digo, ¿qué pasa? Acá hay otro gran problema, ¿no? Y que a mí me parece que es central, y es que yo me río mucho cuando veo gente que quejándose, ¿no? De, pero el Estado que quiere intervenir en el valor de la moneda. Y yo digo, bueno, es que la moneda solo existe porque existe
sí,
el Estado.
Existe, es muy difícil. Claro, bueno.
¿Y qué es lo que primero que decís es, flaco, leete el primer capítulo, no leas todo el libro, ni siquiera el primer tomo, lee el primer capítulo del Capital, donde claro. Justamente me parece un tema interesante ahí, que trabaja sí, eso, ¿no? Es decir, me parece clarísimo el tema del dinero, va en lo mismo.
Sí,
el dinero,
sí,
en tanto... una convención social. El dinero no... Y es parte de lo mismo. ¿Qué pasa? El mismo liberal republicano que naturaliza el Estado, naturaliza el dinero como una forma natural de medir el valor de las cosas.
Claro.
Me parece que tiene que ver con eso. Hay un vínculo sustancializante que es muy fuerte en eso. Es un vínculo... que me parece que es un poco la raíz también de la lógica,
sí.
De una lógica de los sistemas también de... Y creo que tiene que ver con cualquier sistema de dominación. Todo sistema de dominación está basado en la naturalización de aquello que lo hace funcionar.
Claro, Divide and Conquer igual. Claro,
bueno, sí, pero sí. No, pero a veces también, a veces ni siquiera unir. Pero,
claro,
a veces
la naturalización es clave ahí. Entender, la verdad que la gente piensa que las cosas son así porque son así.
Porque son así, claro, no, sin cuestión.
Porque no hay otra manera de ser.
Claro.
Y en ese sentido creo que las instituciones cumplen un rol importante, pero no son lo central. Hay una gran discrepancia que en general tengo con... Tanto en cierta cordialidad con algunos, como en cierto ya molestia con otra gente, es el hecho no de localizar en el Estado el centro de la opresión. Claro. Y no en que, a mí me parece al menos, que el Estado en realidad, en tanto Estado de clase, es la herramienta de la opresión. Es decir, el Estado está construido, no es que el Estado está construido... Por como está construido y a partir de eso surge otra gente, sino que en realidad el Estado no es la causa del problema.
La gente no es postestructuralista, la gente no entiende que las cosas se mueven más allá del claro. sujeto y más allá sí. de la realidad del discurso.
Claro. Pero incluso una propiedad estructuralista, no hay que ser postestructuralista, basta con ser estructuralista para salir de eso. No, y ese problema no de localizar en el Estado el problema también, ¿no? Que es un poco el gran tema, es lo que yo a veces te critico a vos, Adrián.
Sí, sí, sí.
Tus excesos de liberalismo en ver qué es el Estado el problema. A mí me parece en realidad, y ahí me parece una clave, el problema no es que los de Uber o los del taxi quieran o no ser regulados por el Estado. El problema es que la estructura del Estado está armada en función de una organización social y entender que el Estado no es algo natural que está ahí porque siempre estuvo, sino que el Estado es hijo de un conjunto de relaciones sociales.
Claro, claro. Igual mi queja, yo estoy de acuerdo con decir si está bien siempre la crítica,
yo sé,
pero
que sí, Adrián.
Pero el punto es justamente igual el tema es que estamos hablando de lo mismo. El tema de esa estructura es nosotros como ciudadanos de ese Estado no darnos cuenta de cómo modificarlo, digamos, porque
no, pero es que el primer problema es que ni siquiera vemos qué es una situación histórica.
Claro,
me parece que esa es la
claro,
clave.
totalmente. Por eso empecé a tocar el tema del dinero y el otro tema, porque es como que es darse cuenta que estamos como agarrados de la bola, básicamente, ¿no? Es como que hay muchos temas para ver por qué el Estado es Estado y por qué la democracia es democracia y por qué la aceptamos como tal, más allá de la estructura que esté metida en eso, digamos. O sea, es verdad, no es culpa del Estado. El Estado es como una consecuencia, digamos.
A mí me gusta definir no solo el Estado, sino las instituciones en general,
claro,
como una materialización de las relaciones sociales.
Claro.
Y además, no, pero me parece interesante, una solidificación.
Sí, está
y
bien.
Y digo solidificación porque, justamente, como había mandado en el médico, estábamos hablando de esto, me hace acordar la metáfora de Marx en el manifiesto del Partido Comunista cuando dice que los sólidos se disuelven en el aire. ¿No? Pero es eso, es una solidificación
de
relaciones que son líquidas. O ni siquiera, relaciones que son puramente, ya podríamos decir gaseosas incluso, porque se interpenetran totalmente. Hasta el hecho de armar una cosa uniforme, y a veces no. No, pero me parece que va por ahí, ¿no? Y entender en realidad también el problema del Estado, no desde una perspectiva del Estado como herramienta de opresión, como herramienta de opresión, no, perdón, como estructura opresiva,
sino como herramienta de opresión
del Estado, como o incluso ni siquiera como herramienta.
Pero veces, que ahí lo que tenemos que pensar, herramienta de quién o de
pero
qué.
A veces ni siquiera es herramienta.
Y ahí, porque uno podría pensar,
a veces
que
es como una pura contingencia de opresión.
Es una herramienta de contingencia, pues una herramienta de nada, de un vacío,
claro,
que se pone por encima.
Ese es el tema. El Estado es ese. El Estado es como ese. Es como. Está. Sería como una. Como esa estructura. La estructura que no está.
Claro,
es la estructura que no está
ausente.
No quería decir la estructura ausente porque habla de otra cosa.
Claro, pero me dio gracia.
Pero es una estructura que no está. Está ahí la estructura, pero a la vez no está. Su naturaleza es no existir.
Claro.
Es decir, pero no su naturaleza en un sentido de que, bueno, no tiene positividad, sino su no existencia como su positividad.
Y sí, lo que
sí,
lo que pasa es en base también a la desinteligencia o tipo a la ignorancia en realidad, porque me parece es un tema de ignorancia, que es el punto de el Estado existe porque tiene que existir, digamos,
bueno, claro,
es como esa almohada que pero, te hace dormir.
Y el Estado es así porque tiene que ser así.
Yo no lo veo como, así, no lo veo como lo ignorancia, sino que el hecho de la desustancialización es una de las cosas más complejas de la humanidad.
Sí, no, yo no lo veo y, tampoco como ignorancia. Yo veo que gente muy inteligente no problematiza el lenguaje.
Claro, pero porque es una cosa de sustancialización. No creo que sea ignorancia. Creo que es no entrar en un proceso de autodesconstrucción de la realidad y del entorno. Y eso ya es bastante complejo hacerlo.
Bueno, sí, pero bueno.
Y lo hacemos a medio. Nosotros podemos ver algunas cosas. Claro. Otras cosas no las vemos.
Bueno, yo sé que.
También tiene que ver con un problema, ¿no? De qué tan. De grado de autoconciencia. Claro. Y de conciencia de otro.
Somos uno mismo raro, pero vemos dos cosas de las 47.
Pero yo no estoy hablando desde un nivel superior donde veo, tengo esa capacidad de análisis. Estoy hablando que nosotros como humanos, obviamente, por el hecho de que estamos viviendo en estados y en democracias como las que vivimos, no estamos capacitados o no estamos con la inteligencia suficiente como para generar un paradigma nuevo en donde esta estructura se pueda desarmar o la podamos modificar. A eso voy, digamos, ¿no? Sin duda no estoy hablando desde un pedestal, estoy hablando desde la ignorancia en la que vivo en el Estado y voto cada cinco meses. Cada
¿y en el
años.
Mundo?
Cada cinco meses.
Votas mucho.
Voto pila.
Ahí no votas cosas.
Bueno, yo sé que Fede se tiene que ir. Así que, no sé, ¿tenés algo para decir antes de irte?
La democracia está mal.
Y
el Estado está mal.
Y tenemos que tener un gobierno de nosotros. O sea,
estamos
y no estoy acá hablando en un sentido de del último Foucault que era medio hippie, sino que estoy hablando de nosotros.
Nosotros.
No, obvio,
claro. Nosotros. O sea,
incluimos a Dios porque nos cae bien.
Incluimos a Dios, sí, porque está acá también. Porque estaba el día sí, que armamos el plan.
Claro.
Viste que pasa a veces eso. Vos te juntás con gente y se te ocurre una idea. Y hay uno que en realidad. Pero estaba ahí.
No dice nada.
¿Qué pasa?
Entonces, estamos escuchando a Sangre de la Rocha decir wake up constantemente, así que sí. Espero que haya pegado al inconsciente eso.
Sí, no creo, porque la gente, yo he visto mucha gente que conoce este tema y no lo entiende.
Y no lo entiende.
Pero igual no importa, yo siempre dije que este tema es revulsivo solo. Si la letra hablara
si la letra hablara
de corazoncito, sería
para
igual de revulsivo.
Yo nunca vi a Rayan de Machine en vivo, pero probablemente le pegué a muchos cuando escucha eso.
Sin
saber qué dice la letra, por
está
sin,
muy
no
bueno.
Importa qué dice la letra.
Está muy bueno Rayan de Machine
sí,
en vivo.
Sí, 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 sin duda.
Bueno, Fede, yo sé que a vos te gusta mucho esta banda, así que también es para vos este tema.
Bueno, nos vemos, yo me los veo, los escucho, nos hablamos.
Y no nos olvidemos que el Estado más sustancializante de todos es el británico, así que cuando venga un británico y le diga usted tiene que ser democrático, ríasen en la cara. Salvo que sea Bruce Dickinson, que es una persona que además de ser campeón de esgrima y un gran cantante, pilotea su propio avión.
Además es profesor de historia y otras cosas.
Sí, no, así que sí, aguante. Ya volvemos.
666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of walkman staring back at me? 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Opio de las Masas, un programa conducido por humanos por ahora.
Estás escuchando la radio de la universidad.
Una Edes. De cerca. Más de cerca. Cuanto más cerca, peor se ve, ¿verdad? El Aedes transmite dengue y además chikungunya, el virus del dolor. Un virus que deja secuelas de por vida y que en 11 meses llegó a la misma cantidad de países que el dengue en 10 años. Si no lo querés ver de cerca, manténelo lejos. Ya sabés lo que hay que hacer para eliminar su reproducción. Dale la vuelta a cualquier recipiente que pueda almacenar agua. Tapa tanques y rellená floreros y cubiertas con arena. Ahora las enfermedades son dos. Nuestra comunidad en alerta puede mantener lejos al mosquito que las transmite. Conoce más en www.msp.gov.uy/comunidad en alerta.
Siga escuchando el opio de las masas, mientras nosotros continuamos con nuestras tareas de dominación mundial.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo y no vemos a nadie de Río Blanco afuera, pero... Ah, bueno, sale Río Blanco, entonces...
Ah, pero entonces...
No, hoy no podían venir, se repite el programa de la semana pasada.
Ah, bueno, entonces hablamos, los podemos insultar.
Sí, los podemos todos insultar. Unos putos. Fede en particular.
Sí, sí.
Está en Nueva York o por ahí ahora.
¿Está en Nueva York? Sí, más sí, puto.
Sí, mal.
claro. No, pero bueno, fuera de eso. Estamos por terminar el programa, pero... Está, como que en realidad un poquito lo que lo central era el problema de la sustancialización de las cosas en general y también el problema de la historización.
Claro.
También, digo, si uno mira la ley desde una perspectiva ahistórica, claro, uno no puede entender la ley. Entender la ley de duelo desde una perspectiva ahistórica es estúpido. Digo, no tiene sentido la ley de duelo desde una perspectiva ahistórica.
Claro.
Sin embargo... desde una perspectiva un poquito más compleja, uno puede llegar a entender cuál es el sentido social de algo que a mí me parece un mamarracho. Es muy bueno, Adrián, porque tenés unos auriculares en las orejas y otros en el cuello.
Trato de que no llame la atención, pero estoy probando auriculares porque ahora dice, Fe, el mío me está funcionando mal, entonces que voy a agarrar el otro, pero el de Fe no se escucha una porquería. Empecé a subir los volúmenes, no funcionaba, subía los volúmenes.
No importa.
Así que igual estamos en la conclusión.
Claro, no importa. Para lo que hay que decir. No, pero me parece que es un tema, ¿no? En primer lugar, creer que tanto las instituciones como las normas, como cualquier fenómeno social, es ahistórico.
Claro.
Y después el problema es sustancializar lo que está, ¿no? En general, es el proceso más simple de dominación, es el hacer que todo el mundo crea que el sistema de valores de que está naturalizado es el correcto, el natural. Y en general ese, como bien dice Gramsci, generalmente la gente de Gramsci un poco se pone maniqueísta por momentos, pero la gente de clase media, clase media baja, la gente que está más oprimida,
sí,
adopta con todavía más entusiasmo los valores de,
claro,
de las clases altas que las propias clases altas. No, digo, ahí tienen en gran medida también como lo hablamos cuando hablamos de las telenovelas, ¿no? Digo, el año pasado, ¿no? Que hablamos bastante,
ahí va,
¿no?
Me acuerdo.
Del gran rol de las telenovelas y en general de toda la narratividad para construir y naturalizar la moralidad, ¿no? Pero también en gran medida cómo se va dando ese proceso de sustancialización, no ya del lenguaje, sino de leyes particulares y de instituciones particulares y de ahistorización, ¿no? Digo, el caso de Brasil se está entendiendo, solo se puede decir que no es un golpe si se lo mira de una perspectiva ahistórica.
Claro.
¿No? Digo, si no se entiende cómo fue el proceso social de Brasil en los últimos 50 años, si no se entiende, como bueno, como dice Fede, todo el proceso institucional de Brasil desde que existe hace 200 y pico de años, y desde antes, cuando era colonia portuguesa, todos esos procesos, ¿no? Son son procesos sumamente complejos, que en realidad, claro, si lo miramos desde una perspectiva histórica, podemos llegar a decir, bueno, está en las instituciones.
Claro.
Pero, claro, tienes el problema de, bueno, entonces la institución es mágica, y es lo que decías vos, ¿no? Tiene un poder ahí que es como que es mágica. Claro, el Estado es mágico, es algo que estaba ahí, ¿no?
Y nosotros lo fuimos descubriendo a
poco. Ese pedazo de tierra está vinculado mágicamente con esto.
Claro, exactamente.
No, es eso.
Sí, es eso. Es que el problema está también en los tecnicismos, ¿no? Es justamente, claro, el ponerse a discutir si es un golpe o no, o si estaba en la Constitución o no, en lugar de, tipo, elevarse un poco y decir, bueno, esto está bien o está mal, ¿qué está pasando? Y obviamente entras en el historicismo, en decir, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Por qué estamos así? ¿Hacia dónde vamos? ¿Desde dónde venimos?
Claro, historizar el problema.
Claro, ahí va.
Sí, historizar la discusión.
Sí,
yo incluso creo que está bien la discusión sobre el término, sobre si decimos que
también. Pero en base a la historia, en decir que es un golpe, yo qué sé.
Claro, está bien discutir sobre el término en un sentido, ¿no? Digo, no quedarnos en, no, pero mira, acá la ley dice esto, ya.
Fin.
No, claro. Pero sí discutir sobre el tecnicismo desde una perspectiva un poquito más densa.
Claro.
No sobre el tecnicismo, sino sobre la palabra, una perspectiva densa. Es decir, justamente lo que estábamos diciendo el programa pasado y este. Bueno, no. Sí, se llama. Podemos decirlo, de hecho, nosotros el programa pasado dijimos: vamos a llamarle impeachment porque en realidad lo primero que es un impeachment.
Claro.
Es lo primero que es.
Sí. Es la razón por la que Dilma no está en el poder, es por un impeachment.
Desde una perspectiva...
Que se votó varias veces.
Desde una perspectiva más o menos densa conceptualmente, podemos estar de acuerdo que es un golpe, pero es un podemos estar de acuerdo que es un golpe.
Claro.
Y decir sí. Y dijimos, tanto Fede como yo, la semana pasada dijimos, para nosotros es un golpe de Estado que tiene ciertas características, es un golpe de Estado dentro de la legalidad, pero claro, es un golpe de Estado porque en realidad lo que hace es... básicamente derrumbar una estructura que había sido legitimada por votos de mucha gente,
claro,
para instaurar otra, ¿no? Digo, también desde una perspectiva técnica, la independencia de cualquier país es un golpe de Estado.
Es un golpe de Estado, ¿no? Sí, claro, estamos de acuerdo en eso. Es importante.
La Revolución Francesa fue un golpe de Estado.
Claro. ¿No? Sí, exactamente.
Entonces me parece que tiene que ver con eso también, ¿no?
Los peregrinos contra los nativos latinoamericanos, yo qué sé.
Claro, sí.
Y así con todo. Colón.
Claro, decía, exactamente.
Para retomar lo que decía el de Uber, que decía, es Colón del siglo XXI, Uber.
hay gente que es graciosa en su manera de ser torpe.
Claro, pero yo lo que quería decir, ahora no me lo acuerdo mucho, pero venía con el punto de lo que dije de desinteligencia y lo que vos decías de la estupidez humana, que vos decías, yo creo en la estupidez humana. Y va por ahí, en realidad, la estupidez humana es, o el hecho, o nuestra inteligencia humana, si querés tirarla para el otro lado, para no discutirlo.
No.
Pero no, claro, pero bueno, me la discutieron cuando dije esa inteligencia. Pero, ¿cómo es? Es lo que nos lleva a estar en donde estamos y aceptar la institucionalidad de las instituciones y la estructura en la que estamos.
Igual yo,
o mejor
yo
dicho, no para
eso,
hablar
igual,
de...
Yo lo que sí creo es que es algo un poco natural igual, ¿no? Eso sí, yo entiendo lo que vos decís y estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto, porque creo que en realidad...
Sí.
Es natural... porque ahí, si estamos todo el día problematizando las cosas, nos ponemos locos.
Sí, claro, no vamos ya a nada. Sí.
No, pero además nos volvemos locos, quedás psicótico.
Claro, es que el punto es ese, ¿no?
Que la definición psicoanalítica de psicótico es el que se cree por fuera de la estructura simbólica.
Claro. No, es que sin duda, más allá de que eso también es parte de una estructura, es tipo, es quedarte dormido en un lugar, ¿no? Decir,
claro, sí,
no se
obvio,
puede.
Obvio. Sí,
creo que, sin duda no podés estar todo el día problematizando esto, pero a la vez es la única forma que tenés de cambiarlo. Digamos, claro, ¿no? Entonces, sin entrar en una psicosis.
No, obviamente, no, yo entiendo, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Yo también de acuerdo. El problema es que también muchas veces, desde un pensamiento con una pretensión de crítico, se termina cayendo y le dice, hay que darse cuenta de la conciencia.
Claro, no, sin duda.
Pero está toda esa idea de, los medios mienten. Sí, un poco mienten, pero otro poco, la verdad es compleja.
Yo creo que.
El concepto de realidad social es complejo.
Claro, claro.
Y no es una cuestión de verdad o mentira, es una cuestión de que la propia forma en la que nosotros percibimos la realidad es compleja y cualquier estructura simbólica o semiótica va a ser incompleta y va a ser mentira en cierta medida.
Claro. Sí, no, sin duda. Yo creo que es una amalgama, es una simbiosis en realidad entre crítica y acción, ¿no? Empezar a decir, bueno, está, ir plantando semillas al menos, ¿no? Pensando en justamente una visión histórica de cómo funciona el cambio en una sociedad, sí. Empezar a jugar para ese lado, si es posible, digamos, ¿no? Porque si no, es el punto. Como vos decías de Derrida, de Descartes y de los duques franceses en su claro. momento, eso fue algo que en un momento alguien lo hizo, digamos, ¿no? Entonces, a partir de eso se fue... es un virus, pensalo como un virus. Es una buena forma de verlo. Así como los humanos podemos vernos como virus, sí. Ese tipo de cosas también son un virus. Es un meme, capaz, para no hablar de virus. Incluso, y sigo tirando palabras disconexas, pero el tema es ese, ¿no? Es algo que se empieza a replicar y lo empezamos a aceptar. Y nos empieza a mostrar cómo somos, digamos, o comunica sí. cosas de lo que somos. Entonces, básicamente, la idea es, si no te gusta, armá otro meme y a ver si se replica.
No, pero bueno, en ese sentido, me parece, para capaz que podemos ir terminando ya, sí, ¿no? Porque sí, estamos como en hora. Una cosa que me parece interesante es, vos recordarás la discusión cuando nosotros cursábamos la carrera, y se me ocurre que en cualquier carrera... del área social debe surgir, que es la discusión entre lo teórico y lo práctico.
Sí, claro.
A mí siempre me pareció una discusión estúpida.
El comunicador o el comunicólogo.
A mí siempre me pareció una discusión estúpida, pero básicamente por la siguiente cuestión. Claro, que se dé esa discusión evidentemente muestra un problema de la institución educativa, claro. Porque básicamente hay dos casos. Primero, que el primer gran problema que se evidencia es que desde la propia institución se presenta eso como una dicotomía.
Claro.
Y en segundo caso que no... Esa dicotomía solo puede ser tal cuando justamente estamos pensando eso como algo artificial. Claro. Como las teorías como algo artificial. Y en ese sentido, yo qué sé, yo trabajo de editor de video y yo no es que estoy leyendo los libros de Einstein cuando edito, pero yo soy relativamente bueno como editor claro. de video. O al menos la gente con la que trabajo me dice eso y no digo y en general todo mi conocimiento de que se podría decir teórico de cine me ayuda mucho,
claro,
no me
claro.
doy cuenta, pero qué pasa, voy mirando y digo, ah, para un problema de eje acá, no, mira, acá tengo este problema, no, mira, acá para mejorar ese efecto que vos querés generar ponemos esto,
claro,
qué
y,
te parece,
mejoramos, sí, seguro.
Entonces, por ejemplo, pero un paso más allá, pensando en esto,
sí.
Esa dicotomía teoría y praxis, no todos, ¿no? Pero algunos pensadores del en general los pensadores del postestructuralismo, pero también es como medio central en la teoría marxista y en el texto este de las tesis sobre Feuerbach. El problema es que esa dicotomía solo puede aparecer cuando hay un problema, cuando vos lo que claro. estás haciendo no tiene sentido,
claro.
o tu práctica no tiene sentido, porque en realidad la gran cuestión está en que en realidad, obvio, vos haces cosas, seguís viviendo tu vida en un estado de naturalización, pero problematizándolo.
Claro.
No es que vos vas al supermercado y le decís, no, mire señor, a mí con este dinero, con este billete usted me tiene que dar tanto azúcar, porque mire, lo que pasa es que... Lo que pasa es que entonces si usted no se da cuenta de que el dinero en realidad es parte de una deriva su valor de la posición en el sistema que ocupa, no podés hacer eso.
Claro, no, o sea,
obviamente, pero
estaría bueno.
Sí, sería imposible, no podríamos sí,
claro.
convivir.
Claro.
Porque
claro.
no habría ninguna instancia de puesta de acuerdo.
Sin duda. A donde estaría bueno llegar eventualmente, no a esa discusión justamente, pero el hecho de la gran Matrix, ¿no? Cuando, ¿qué te digo? Si cuando se te presente esa discusión no la vas a tener que tener.
Bueno, digamos, el problema es que yo creo que siempre se tiene que dar. Ese
y bueno, sí. Y ahí es el punto.
Yo creo que siempre
vivimos
está
y vamos a estar viviendo.
Por justamente por una cuestión de que la sociedad no son posiciones estáticas, sino que son relaciones. Entonces, a lo que son relaciones siempre va a haber estructuras de jerarquía que van mutando, sí, pero sí, siempre claro. están.
Bueno, es la conclusión a las leyes, lo que vos decís, la forma de poner en concreto algo random que se le ocurrió a alguien en ese momento.
Sí, claro.
Y lo mismo con lo que acabamos de decir, básicamente.
Sí, sí, sí.
Básicamente estamos perdidos.
Y bueno, nos vamos. Bueno, hoy estuvimos hablando, ¿no?, de que una de las formas de naturalizar una estructura estatal es mediante la fuerza, pero otra mucho más importante es haciendo convencer a los demás de que lo que uno opina es la forma natural de pensar las cosas y es la forma correcta.
Claro.
Esta canción de Lemas Lía, que se llama Superman y que es parte de un disco de 1983, a mí me parece es un disco maravilloso por varias cosas. El disco se llama Falta un vidrio. Y es tiene dos temas, además de ser un gran disco musicalmente, Lemas Lía tiene dos temas centrales que me gustan mucho, que son primero es un disco sobre la entropía.
Ahí va.
Se va acumulando cosas, se va acumulando el ruido y en un momento las cosas dejan de tener sentido. Me parece súper interesante eso. Bueno. Para nosotros que estudiamos comunicación es como muy interesante, porque uno sí. Dice, mirá, otra vez, Shannon, estoy escuchando un disco boludo de chistes y me río más porque entiendo eso, ¿viste?
Claro.
Tomás Gil, que decías qué horrible la teoría. El conocimiento te ayuda a entender eso porque es práctico.
Sin duda.
Y en segundo lugar, otra cosa que tienes es que es un disco del 83, se nota el problema del autoritarismo.
Claro.
¿No? Todavía es un disco de eso. Y este tema me parece que no tiene tanto lo de la entropía, pero sí tiene lo del problema de, aunque lo tiene también, se va acumulando, son como muy acumulativos todos los temas, hasta que en un momento explotan. Y bueno, me parece que este tema va un poco en todas las líneas de lo que estuvimos hablando. Se llama. Y tuvo una versión de Buffon que.
Buenísimo.
A mí nunca me gustó mucho Buffon, pero esta versión sí. Me encantaba.
A mí me gustaba. La versión me gustaba. Y conocí a uno de los que estaba en el video.
Ah, bueno,
estaba
bien. Con él. Y bueno. Nada más.
Uno de los Supermanes. Sí, nada más. Aguante Superman.
Aguante Superman, sí. Y tal, ya.
Apocalípticos integrados.
Hasta la semana que viene.
Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida, que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira, lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible, lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos, esa es la pura verdad. Pero con eso no alcanza, no quiero creerme más de lo que soy. Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado e insuficiente. Superman, no te olvides de mí. Superman, no te olvides de mí. Superman, ¿qué sería sin ti? Acuérdate de mí, quiero estar siempre así, al amparo de ti. Superman. Sabiendo que estás acá, yo siempre duermo tranquilo y puedo vivir en paz sin preocuparme por nada. Si un día quiero salir de noche a dar una vuelta, sin duda lo puedo hacer gracias a vos. Gracias, gracias, mi único gran temor. Lo que realmente me aterra es el hecho de pensar que hace unos años no estabas y que si un día te vas, las cosas que pasarían. Decime que te quedas, que nos seguís protegiendo. Superman, dependemos de vos. Superman, dependemos de vos. Superman, danos fe, ayúdanos, siempre defendenos, damos todo con vos, mensajero de Dios. Superman. Si un día faltaras vos, entonces ¿quién cuidaría las cosas de mi patrón, gracias a quien yo trabajo? Si un día faltaras vos, muchas riquezas del mundo, en vez de pertenecer a sus legítimos dueños, serían presa de algún bandido inescrupuloso como ese que por haber quedado feo pelado le tuvo que declarar la guerra a sus semejantes. ¿A dónde puede llegar Superman la peladera? Superman, dame tu protección. Superman, dame tu protección. Superman, dame tu protección. Superman,
desde mi sillón, ebrio de admiración, te canto esta canción, Superman.
Suficiente lavado de cerebro por esta semana. La semana que viene nuestros agentes de alienación volverán a cumplir con su rol. Besitos, hasta nuevo aviso.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.